Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos 2 horas y media de Jorge Ramos y su banda. Atención, se tambalea la llegada del Chicharito al Galaxy. Hay diferencias económicas entre el equipo angelino con el equipo español y con el jugador. Estaremos con Juanma López, el periodista del periódico AS en Sevilla, para tener detalles. El Cruz Azul comienza a recibir a los futbolistas que van a reforzar a la plantilla. Llega un colombiano y el argentino que hablábamos ayer también ya está casi a punto. La desvergüenza de la UEFA. Lo que hizo, y lo decíamos ayer, para incluir a Cristiano Ronaldo en el mejor 11 del 2019. Lo más lindo, que hoy la FIFA sale con una serie de condiciones para tratar de evitar la corrupción en el fútbol. No se puede creer. Pachuca trae a un nuevo portero, pero es nuevo para Pachuca. Es argentino, ya estuvo en el fútbol mexicano y llega de la mano de un técnico que lo dirigió en la temporada pasada. Finalmente, hoy fue presentado Jordi Cruyff, el español, hijo del holandés
Johan
Cruyff, nuevo técnico de la selección ecuatoriana. Tendremos las palabras. El sueño de los futbolistas mexicanos de ir a Europa comienza a desvanecerse. Cada vez son menos. La MLS no se olvida de sus promesas. Un estilo a copiar. Zidane hoy puede sonreír. 2 de sus hombres que estaban en seria duda para el partido frente al Sevilla el sábado, hoy ya entrenaron y uno de ellos seguramente va a ser titular. Mientras que Barcelona sigue con la caña de pescar en Sudamérica. La Masía cada vez produce menos, ¿eh? ¿Cómo le va, Pereira? ¿Cómo está usted? ¿Hoy vamos a tener una fiesta en paz?
Sí, por supuesto. No creo que haya motivos para que no sea una fiesta en paz, para que no haya armonía en esta mesa. Pero hay que decir verdades. Hay que decir verdades. Por ejemplo, la MLS quiere engañar a todo el mundo. A todo el mundo. A algunos los engaña, a otros no. A mí no me engaña. A mí no me engaña.
¿Qué pasó con la MLS?
Después le voy a contar. O sea, eso me engaña. O sea, es una venta de humo espectacular, ¿eh?
Sigue haciendo buena letra.
Tenemos que desenmascarar a la MLS y algunos que trabajan para la MLS, parece que son unos despistados, que bien, no sé, en otro planeta. Por cierto, está muy cerca de llegar a un acuerdo. La UEFA, los clubes europeos, para que en las próximas ediciones de la Champions se jueguen 4 partidos más.
¿Por clubes?
Por equipo.
Wow.
Voy a explicar cómo sería el sistema de competencia para
¿cuántos
poder...
¿Cuántos serían en total? Los partidos que se juegan.
Aún si le hago la cuenta, sí. Pero serían 4 partidos más por equipo.
¿Y tiene que ver con hacerle la competencia a la competencia que está proponiendo la FIFA?
No, más que todo, bueno, es un poco de todo, pero un poco de lo que se busca es mayor cantidad de partidos, mayor cantidad de recaudaciones, mayor cantidad de derechos de televisión, porque hay mayor producto para mostrar. Esa es un poco la idea.
Señor Del Valle, me imagino que usted cada vez estará más inclinado a aceptar lo que le vengo diciendo por años, ¿no? Que voy a volverlo a felicitar porque usted ayer no escondió una noticia y no la escondió, yo sé por qué no la escondió, porque sabía que iba a explotar. Hoy explotó en toda Europa lo que el Daily Mail está informando con respecto a la UEFA. Pero se da cuenta que los balones de oro, lo único que no se puede cambiar es el botín de oro porque es numéricamente justificable. Después todo es manejable. Usted hoy acepta más lo que le vengo diciendo hace años, ¿no?
No.
Ah, no, igual no. Lo está viendo y no lo acepta.
En ese caso puntual, que lo hablábamos ayer y más adelante lo vamos a tocar de nuevo, vergonzoso lo de la UEFA, vergonzoso lo de los directivos, vergonzoso también de Cristiano Ronaldo, de su agente, que no digan públicamente la verdad, ¿saben qué? No merezco estar ahí. Cuando pasan situaciones así, yo estoy del lado de la verdad. Ahora, tampoco estoy con usted que todo pasa por los patrocinadores, que esto, lo otro. O sea, decir
la realidad le lastima la vista, igual usted se niega a aceptarla.
Decir eso es decir Messi y Cristiano Ronaldo no han dominado el fútbol durante los
últimos 10 años. Lo dominaron totalmente, pero no siempre merecieron el Balón de Oro. E incluyo a los dos, ¿eh? No solo a Cristiano Ronaldo. No siempre lo merecieron, pero eran los que más vendían. Y son los que más venden.
Se vende mucho humo.
De ayer, lo que hizo la UEFA, que tuvo que salir a explicar, que no dio una explicación de nada, en realidad, están avergonzados. Es similar a lo que hizo la FIFA con Joseph Blatter aquel año que reabrió la votación para que ganara Cristiano Ronaldo. Esa es la verdad. ¿Cómo le va, señora?
Muy bien. Un poco triste por Venezuela, que está cada día peor.
¿Escuché a Alfaro, Gustavo Alfaro, candidato técnico?
A ver, la información que yo tengo es que la carpeta de Alfaro está en la Federación Venezolana de Fútbol, pero no hay un interés especial de la federación porque saben que no tiene experiencia a nivel de selecciones.
Tampoco Jordi.
Entonces, no, pero lo de Jordi, eso sabemos, que, o sea, nadie puede estar de acuerdo en esa elección. Pekerman dijo que no, o sea, la expectativa era que dijera que sí. El martes en la noche dijo que no y quedaron todos como en shock y ahora están viendo a ver qué van a hacer.
Bueno, lamentable.
Y qué buena opción, Gustavo Alfaro. Lo veo como buena opción.
Hay una opción que está sonando, no la han considerado bien en la federación, que es el Checho Batista.
No, me quedo el con Checho Alfaro Batista.
Mil veces por encima del Checho.
Sí, sí. Okay. Por más que el Checho sí ha dirigido.
A nivel de selección.
Y tiene experiencia a nivel selección. No, me quedo con mucho más técnico Batista. Alfaro, lejos.
Lo interesante es que me parece que puede haber un interés real de Alfaro porque no fue que la federación lo buscó, pusieron la carpeta ahí. Es decir, una tercera persona que está...
Batista no vibra, Batista es un pecho frío. A Batista le dieron Independiente, dijo no.
Y no. Pero usted no se lo dijo cuando estuvo en el programa.
Ah, en el programa estuvo.
No tuvo voz para decírselo.
No tuve, pero ¿sabe qué?
¿Sabe qué? Le preguntamos, ¿por qué no volvió a Argentina? No, pues mucha presión en Argentina, bla, entonces, en la prensa. Un técnico no puede estar acostumbrado a lidiar con la presión, con un equipo que tiene que ser protagonista como Independiente. Prefirió desaparecer en Qatar, en Arabia Saudita, pero ya se fue a dirigir.
Sí, a Qatar fue a dirigir, pero ya está de vuelta. ¿No?
Sí, está de vuelta.
Bueno, entonces, señores, el que sí tiene lo que no tiene Pereira es Pablo Aguilar. Por lo menos eso lo muestra siempre en la cancha. El zaguero de Cruz Azul habló en conferencia de prensa y esto fue parte de lo que dijo.
Yo creo que hay equipos que han, creo que con menos ha conseguido cosas muy importante el título. Nosotros, como te dije, yo confío plenamente en mis compañeros. Ya después, digamos, si viene o no refuerzo es otro tema. Yo en ese tema no me meto. Pero bueno, lo que tenemos, sabemos la capacidad que tienen, por algo están en este club. Sabemos que lo podemos pelear de tú a tú a cualquiera. Si no estuviéramos a la altura, creo que nadie hubiéramos estado acá. Comenzar a mirar la plantilla que tenemos y... Creo que la mayoría o algunos han conseguido cosas importantes. Yo conseguí títulos, otros compañeros también han conseguido títulos. Yo creo que no tenemos nada que envidiar a otros equipos. Bueno, se dan así por la calidad también que tienen, digamos, los rivales. Pero nosotros podemos competir a cualquiera y cualquiera nos puede competir a nosotros. Creo que esa es la realidad. Y bueno, por supuesto que tenemos plantel para pelear, solamente que bueno, tenemos que darnos de todo, digamos, en la cancha. Es donde se ve, digamos, en la cancha no se juega con dinero, o sea, no juega la billetera ahí en la cancha. Es el que más corre, es el que más mete y el que menos errores comete. Yo confío plenamente en lo que están. Ya después, bueno, no me corresponde a mí hablar de refuerzos, si van a ir refuerzos o no. O sea, eso ya es cosa de directiva, cosa del cuerpo técnico. Nosotros solamente en confiar en lo que estamos, plenamente matarnos el uno con el otro ahí en la cancha, defendernos, digamos, en el campo de juego. Yo creo que eso es lo más importante y lo que tenemos que nosotros estar pensando.
Bueno, ahí está este hombre que habla, dice lo que siente, lo que piensa.
¿Cómo vende humo?
Pero el hombre, ¿por qué vende humo? ¿Por qué vende humo?
No tenemos nada que envidiarle a otros equipos. Pablo Aguilar, ¿Cómo que no? ¿No ha visto las vitrinas de Tigres? ¿No ha visto las vitrinas de Rayados? ¿No ha visto las vitrinas de la América? Pablo Aguilar, usted dice, yo gané títulos, sí, con la camiseta de Xolos, con la camiseta de la América. En Cruz Azul ha ganado torneos insignificantes, esos torneos que a la afición cruzazulina no le importan, no le interesan, por favor. No
¿cómo
puede
festejó
decir,
los otros días no la Supercopa decir, de España, entonces?
No puede decir Pablo Aguilar que no tienen nada que envidiarle a otros equipos, por favor. Eso es venderle humo a la gente.
Se refería a la plantilla, a la gente. De la plantilla, yo creo.
Claro, está hablando del plantel.
De la plantilla,
claro. De la OTS, ¿no? Envidiarle del paso, envidiarle en cuanto al plantel que tiene Cruz Azul. Que sí tiene que envidiarle a los otros equipos. Sí tiene que envidiarle. Hoy no tiene Cruz Azul un plantel para decir está cabeza a cabeza con Tigres o cabeza a cabeza con Monterrey. No, está por debajo. Y hacíamos referencia casualmente el lunes o el martes de la alineación que utilizó Siboldi. Es verdad que llegaron dos jugadores. Perfecto. Llegan ya para jugar, ¿cuándo? ¿La fecha 3? ¿La fecha 4?
No, la 4 o la 5.
La 5, imagínese.
Pero van a jugar Romo y Cepelini seguramente.
Está bien, que ya que no juegan el fin de semana y que ya venían trabajando con el cuerpo técnico. Correcto. Eso es
por cierto.
Por cierto,
hoy permítame, y voy con usted, usted. Hoy se confirmó la llegada del colombiano Alex Stick. La verdad que a veces los padres a veces tendrían que tener un poco de conciencia a los nombres que le ponen a los hijos.
Sí, sí, de
porque
acuerdo.
Ponerle Stitch.
De acuerdo, de acuerdo.
¿Es Stitch? No, como no, la película no, que me recomendó, ¿verdad? No,
es
Lilo y Stitch, usted me recomendó esa
película.
O sea, ni siquiera la C.
Le quiso poner palo y le faltó la C, pero Stick. Castro, pero lo importante es que juegue bien al fútbol. ¿Juega bien al fútbol? Se lo pregunto.
Bueno, todo indica que sí, explotó durante esta última temporada. Ojo, no es un goleador, porque mucha gente está pensando que va a ser un número 9, es un extremo por izquierda, bajito, tiene buen dominio con el balón, hizo 11 goles y 9 asistencias, es decir, no estuvo mal,
no.
Fue fundamental en el Tolima, es habilidoso, es el típico jugador habilidoso,
sí, regateador,
con buena técnica, protege bien el balón, hay que ver si el Cruz Azul termina resultando, sobre todo porque el fútbol mexicano me parece que es más físico que el colombiano.
A ver, acá habría una declaración de intención de Robert Dante Siboldi aceptando a este chico Castro. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente, por izquierda, ¿quién se mueve? Jonathan Rodríguez.
Sí, Jonathan
sí. Rodríguez. Quiere decir...
Orbelín, más atrás.
Orbelín, pero Jonathan normalmente...
Sí, como delantero, sí.
Más adelante sería Jonathan Rodríguez. Yo no lo sacaría.
No, claro. Ajá. Pero ya Jonathan lo movería y lo empezaría a poner más de punta.
Más al centro, claro.
Más al centro. Uh-huh. Tal vez... Por allí pasa a jugar con un 4-4-2 en vez de un 4-3-3, poniéndolo como cuarto volante a Castro sobre.
Bueno, que el otro día jugó con línea de 3.
Los otros días fue un desastre. Fue un desastre lo que hizo. No, entonces, me parece que lo va a mover. Si anda bien Castro, lo va a mover de posición a Jonathan al cabecito.
Solo una cosa, Jorge, esto no es una declaración de intención de Robert Dante Siboldi.
El correo.
Lamentablemente el técnico uruguayo está aceptando lo que la directiva le termina imponiendo. Él pidió al Gallito Vázquez. ¿Dónde está el Gallito Vázquez? En Chivas. Él pidió a Julio Furch. Julio Furch sigue siendo el centro delantero de Santos. Estas son decisiones de la directiva. Los directivos que no saben absolutamente nada. Otra cosa que Cruz Azul tiene que envidiarle a la América, a Tigres y a Rayados, que esos equipos sí tienen gente preparada en esos cargos.
Claro, pero por ejemplo, los nombres que están viniendo a la América tampoco es que son muy por arriba de lo que está trayendo Cruz Azul.
No.
O sea, ¿qué gran nombre trajo en esta temporada el América?
Es que nadie habla de contrataciones rimbombantes, Carolina.
Okay.
Contrataciones estratégicas. La directiva de la América ha hecho bien las cosas.
Pero que sí, por supuesto.
Richard Sánchez pintaba como una gran contratación, ¿no?
No.
Y terminó rindiendo.
Claro.
Viñas pintaba como una gran contratación, ¿no?
Y terminó rindiendo.
Y podemos seguir enumerando las contrataciones de la América.
Pero ¿quién te dice que Alex Castro no va a rendir?
No, yo lo que digo es que las decisiones no las toma la gente que sabe de fútbol. Claro, eso es lo único que digo.
Vamos a la pausa, seguimos con este tema un poquito más. Más tarde los ponemos al día. ¿Qué pasa en el Real Madrid, en el Barcelona, en la MLS, en el América? Tenemos noticias del América. Y atención, reiteramos, hay diferencias para aquellos que entendían que ya estaba hecho lo de Chicharito. Y nosotros medio lo dijimos acá, que estaba hecho. Bueno, no está hecho lo de Chicharito con el Galaxy. Y hay diferencias. Vamos a estar en vivo desde Sevilla con Juanma López, periodista del periódico AS, que sabe todo lo que se cocina en el conjunto andaluz. Así que en un ratito también tendremos novedades al respecto. Vamos a la pausa, volvemos.
Atención, desde Colombia, nuestro amigo Marden Devia nos está asegurando que el centro delantero argentino del Cali, del Deportivo Cali, Juan Dineno, ya es jugador de Pumas. Pumas todavía esto no lo ha oficializado, pero nosotros se lo adelantamos. Juan Dineno, nuevo jugador de Pumas. Argentino, militaba en el Deportivo Cali del fútbol cafetero.
Suena como una buena contratación, por lo menos desde el papel. Como dice usted, un jugador 9, centro delantero, marcó 28 goles en el 2019.
Ah, no, bien.
Unos cuantos, rosarino. Así que bueno, por ahí puede ser una buena opción para Pumas, que creo que no había contratado a nadie hasta ahora.
A ver si ahora, con lo que fue la salida de Alex de Parga, comienza a contratar jugadores que potencien el equipo Pumas. Algo que no había pasado en los últimos años.
Es cierto.
Porque pocos refuerzos que realmente marcan diferencia. Sí.
Bueno, Cruz Azul, posible alineación frente a San Luis. Corona en el arco, el Cata Domínguez, Aguilar, Escobar, Aldrete, línea de cuatro, vuelve a la normalidad. En el medio, habrá que ver si lo para con un 4-3-3 o 4-4-2. Yo creo que va a ocurrir estos últimos con Vaca, Romo, Elías y Alvarado, Jonathan Rodríguez y Santiago, el hijo del Chaco Jiménez, de punta. Señoras y señores, en línea tenemos al nuevo jugador de Cruz Azul, Alex Stick Castro, a quien le agradecemos atendernos. ¿Cómo te va, Alex? Felicitaciones y que te vaya muy, pero muy bien en el fútbol mexicano. ¿Cómo estás?
La verdad, muy buenas tardes a todos, a la mesa de trabajo, y la verdad feliz, muy contento por esta nueva oportunidad que se me da de poder ir al fútbol mexicano, a este gran equipo como lo es Cruz Azul. La verdad, un reto muy interesante para mí en mi carrera futbolística, así que la verdad, demasiado feliz y bueno, a poder experimentar eso y a poder dar lo mejor de mí, las condiciones que tengo. Entonces, la verdad, ese es un reto muy importante que tengo ahora.
A ver, tenías dos opciones. Acá en los Estados Unidos también la MLS te quería, Orlando City. ¿Qué te decantó por Cruz Azul? ¿La mejor condición económica o te subyugaba más el ir al fútbol mexicano?
Sí, claro. Sin duda, la Liga Mexicana es una liga que siempre he analizado, donde a los colombianos le ha ido muy bien allá, como Avilés Hurtado, Orlan Pavón. Entonces pienso que el juego que me caracteriza, la verdad, pienso que puede compenetrar muy bien con la liga. Entonces eso es lo que me motiva a ir allí a la Liga Mexicana, aunque la opción que tenía de ir a la MLS, al Orlando, también era una opción muy buena. También aprovechando que estaba el profe Oscar Pareja, que todos lo conocemos, es que es colombiano, pero bueno, me seduce más la Liga Mexicana, y bueno, esa es la opción que se tomó, y bueno, esperemos afrontarlo con eso con mucha seriedad y con mucha responsabilidad.
A ver, antes de tomar la decisión, ¿hablaste con alguno de tus colegas coterráneos que están en México para pedir información o fue un sentimiento que tuviste?
No, la verdad, un sentimiento. Como te dije ahorita, la Liga Mexicana siempre la ha analizado, y ahorita que tengo la oportunidad de poder ir y estar allí y poder disputar los partidos con grandes equipos como lo es América, como lo es Monterrey, como lo son casi todos los equipos, porque la verdad es una liga que es muy competitiva. Entonces la verdad es un reto que es bien interesante, entonces por eso lo tomo. He hablado con el técnico, y la verdad queremos que Cruz Azul esté ahí en lo más alto y poder disputar título, que la verdad este equipo se lo merece.
¿Qué tipo de jugador le podemos decir a los cementeros, que es el gentilicio que se usa para el hincha de Cruz Azul? ¿Qué tipo de jugador es Alex Castro?
Bueno, Alex Castro es un jugador rápido, es equilibrante, que le gusta mucho el uno contra uno. La verdad, le gusta tirar mucho centro, mucho cruce, asistir a su delantero. Y la verdad, un jugador que que también llega bastante a posición de gol. Y también a la hora de defender, me gusta, como se dice, ponerme el overall y ayudar a cuando se pierda el balón, sea el primero en defender y en poder volver a recuperarlo. Entonces, eso que es un jugador muy completo y bueno, que sé que le puedo ayudar, le puedo dar la mano al equipo como tal.
Comúnmente, Alex, ¿en qué sector del campo de juego se mueve? Me refiero más por izquierda, por derecha, por el medio. Cuéntanos un poquito.
La verdad, pues soy de perfil izquierdo, pero la verdad no tengo problema en jugar perfil cambiado, que también me siento muy bien haciéndolo con la pierna derecha. Y pues también hay veces me gusta estar ahí de media punta, ahí cerrado. Entonces, la verdad, tengo varias funciones, lo puedo hacer en cualquiera de esas posiciones. Y bueno, lo importante es poder servirle al equipo y bueno, en un caso especial de que el profe de pronto me quiera un perfil cambiado o me quiera por dentro, entonces podemos darle esas variantes tanto al técnico como al equipo cuando lo necesite.
Alex, ¿usted está consciente que va a un equipo que lleva 22 años sin ganar, 44 torneos cortos sin levantar un título, donde hay muchísima presión? ¿Usted está al tanto de la situación que atraviesa la máquina?
Sí, claro. Sin duda, cuando hablé con el técnico, fue lo primero que me dijo, que querían cortar la sequía del título, tantos años sin poder lograrlo, y bueno, eso es un reto que tiene él y la verdad eso es un reto que también voy a tener yo. Entonces queremos sacar eso adelante y poder darle esta ilusión a todos los hinchas, al equipo como tal, y en que confíen que vamos a ir detrás del título.
Alex, dices que hablaste con Siboldi. ¿Qué te dijo él? Y sobre todo, ¿qué te propone desde el juego? Porque recuerdo que con Gameiro, el equipo de Deportes Tolima era un equipo que llegaba mucho, que atacaba mucho y probablemente eso facilitaba tu trabajo. ¿Qué te decía Siboldi sobre tus características con respecto a las características del juego?
No, el profe, la verdad, como les comenté ahorita, lo primero que me comentó fue eso, de lo que querían sacar al equipo campeón por los años que se llevaba sin poder conseguir la MX. Entonces, la verdad, como te digo, es un reto que tiene él y que también lo va a tener yo. Entonces, la verdad es bien importante. En lo otro, sobre mi juego, me dijo que había visto mis videos, que había visto varios partidos, que la verdad le gustaba el tipo de juego mío. Entonces, la verdad que el profe está bien interesado en mí y bueno, queremos pues llegar, hacer los exámenes, poder pasar todo. Me dicen que quiere que llegue lo pronto posible para ver el equipo jugar en San Luis, para poder mirar mis compañeros y así mismo poderme integrar con ellos y una vez entrenar y empezar a disputar los partidos.
¿Cuándo estás viajando, Alex, para México?
Esta noche salgo tipo una mañana, estoy saliendo para América.
Alex, valoro la franqueza y la honestidad con la que responde nuestras preguntas, por eso con esa misma honestidad le pido que me responda lo siguiente. ¿Usted ha escuchado el término cruzazulear?
No, por favor. Cruzazulear, no, en ningún momento.
Bueno, es no un poco no te preocupes,
no,
Alex.
Alex, no se preocupe, cuando llegue a México lo va a escuchar. Usted va a un equipo,
bueno,
como lo decíamos, está bajo muchísima presión.
Muy desafortunado lo suyo. Eso, o sea, Alex, ¿qué tiempo de contrato con Cruz Azul?
Bueno, en el tema contractual, Deportivo Cali, pues que era el dueño de mis derechos. Me faltaba un año de contrato con ellos, querían quedarse con el 20%, pero la gente de Cruz Azul no lo aceptó, dijo que querían el 100%, entonces se pudo arreglar y bueno, ahorita pues tienen el 100% del pase mío y voy a firmar por 3 años.
Por 3 años, bueno. el deseo de muchísimo éxito.
Una preguntita, Alex, solamente. Sí. Alex, más que una pregunta, es un compromiso que quisiera que tú aceptes por aquí, porque hay jugadores que ya tú los nombrabas y que le ha ido muy bien en el fútbol mexicano, pero lamentablemente el jugador colombiano también se ha caracterizado muchas veces por no portarse muy bien, por no llegar tan a tiempo a algunas concentraciones. Hay de todo, pero el colombiano se ha ido un poquito por esa rama. Tu compromiso está al 100% en la parte deportiva y en la concentración con Cruz Azul.
Sí, claro. Esa parte, la verdad, hay veces esa mala imagen que puede dejar uno que otro colombiano nos afecta a todos. Pero de mi parte, hablo en lo personal, pienso que el equipo, los directivos, el profe, todos tienen que estar muy tranquilos, porque soy una persona muy tranquila, que más que todo responsable, trabajadora. Entonces pienso que no tener problemas cuando me citen, tal día estaré, a tal hora estaré, no sé, media hora antes. Entonces, la verdad, como te digo, soy una persona responsable y cumplo con mi palabra y lo que quieren ellos para el bien mío y el equipo.
Muy bien. Por último, ¿viajas solo o algún entorno familiar tuyo? No sé si eres casado o tienes una novia, ¿te van a acompañar?
Sí, claro, ahorita voy a viajar con mi mujer. En estos momentos, pues, todavía no me he casado, pero están los planes. Y en estos momentos mi mujer está en embarazo, tiene 5 meses, entonces ella me va a acompañar, vamos a estar. Y bueno, esperemos pues que nos vaya muy bien al llegar, al poder estar en el equipo. Y bueno, esperemos pues también que pueda dar tranquilamente a luz allá en la Ciudad de México.
Qué lindo, Alex, lo que nos cuentas, porque allí se forjan las ilusiones de una parejita joven como la de ustedes, con un vástago o niña que ya viene en camino, y los sueños que comienzan a tomar forma, ¿eh? Que todo concluya con el éxito que vas buscando y que nos des motivos futbolísticos muchísimos para seguir hablando del triunfo ahí de Alex Castro. Hasta cualquier momento y muchísimo éxito.
No, muchas gracias a ustedes por la llamada, por la entrevista. Y la verdad, sí, como te dije desde ahorita, la verdad tengo mucha ilusión de poder llegar, de poder romperla allí en Cruz Azul. Y bueno, esperemos pues que lo que te dije de mi señora, que también es una bendición que en estos momentos esté en embarazo, de poder ser padre. Y bueno, esperemos pues que todo salga de la mejor manera. Y como te digo, vamos a romperla, vamos Cruz Azul.
Vamos con todo. Yo soy uruguayo y los uruguayos decimos vamos que vamos. Y vas a tener un técnico uruguayo, lo vas a escuchar mucho. Un abrazo, Alex.
Bueno, así es. Vamos que vamos entonces. Vamos arriba.
Prende rápido, muy bien.
Perfecto,
Alex, no la vaya a Cruz Azulear, por favor.
Un abrazo, gracias. Oh. El nuevo jugador de la máquina cementera, Alex Stick Castro. Primera nota que da como jugador del Cruz Azul. La felicitación a la producción, notable.
Para que después no se contaminen de los dirigentes en México. Que no los dejan hablar. Después no tienen más el teléfono. Sí, bien, por el Castro, nunca tiene el teléfono, que nos da mucho tiempo.
Una cosa,
que se expresa, llegan a México, después no quieren hablar más.
¿Se acuerda lo de Federico Viñas, lo que pasó?
No.
Algo similar a esto.
Ah, sí, sí.
Claro.
Pudimos conseguirlo, el jugador del América, mientras estaba en Uruguay todavía. Y nos dio la nota que seguramente si el América hubiese sabido no lo hubiese permitido, pero bueno, fuimos un amuleto de alguna manera y al hombre le está yendo súper, pero súper bien.
Sí,
¿no?
Sí. Y algo que me parece muy importante de todo lo que dijo, porque habla muy bien.
Muy bien.
Que además de una manera que parece muy sincera, que habló con Siboldi. O sea, Siboldi sí lo quiere. Siboldi le dijo, te necesito y te quiero y cuento contigo. Digo, o sea, no es solamente el directivo.
No pueden estar equivocados Alex Pareja y... No Alex, perdón, el técnico de Orlando City. Sí.
Oscar Pareja.
Y Robert Dante Siboldi.
Se lo quitaron a Oscar Pareja, sí, porque había una declaración hace 2 días de él en donde él decía, yo no me quiero quedar en Deportivo Cali, quiero ir a la MLS.
Exactamente. Esta vez ganó el fútbol mexicano y le quitó una posible figura a la MLS. Nos vamos a la pausa. ¿Qué más se viene? Tenemos muchísimo. Yo quiero hablar algo de la FIFA, pero lo quiero emparentar con la UEFA y la realidad para ustedes, gente que adora el fútbol, cuando nosotros le decimos todos los tejes y manejes que hay. Lo que ustedes quieren escuchar es lo que ellos hacen. Lo que nosotros no decimos, lo que ustedes quieren escuchar, denunciamos lo que ellos hacen. Al volver de la pausa, si no me entendieron, Cristiano Ronaldo envuelto.
Oh, bueno.
Estamos de regreso y lo saluda Pilar Pérez con información de las Grandes Ligas, porque el escándalo de espionaje de señales en la MLB sigue cobrando culpables. Ahora es Carlos Beltrán el que ha decidido, junto con los Mets, separarse de su cargo de manager debido justamente a este escándalo, luego de que la investigación en las Grandes Ligas pues sacara su nombre directamente. Además, su sobrina, a través de redes sociales, aseguró que tanto Altuve como Bregman estaban usando dispositivos en la hombrera derecha, y por ello el video de Altuve pidiendo que no le rasgaran la playera en ese batazo de home run contra Aroldis Chapman. Beltrán es el tercer manager en perder su trabajo por este tema, junto a AJ Hinch de los Astros y también Alex Cora con los Red Sox. Y bueno, hablando justamente de AJ Hinch, sabemos que los Astros decidieron apartarlo junto con el gerente general después de todo este escándalo. Y a menos de un mes de que se lleven a cabo los Spring Trainings, pues están buscando con quién llenar esa vacante. Así que están entrevistando diferentes candidatos. El primero de ellos es Buck Showalter. Tras dos días del despido de Hinch, Showalter es un hombre que suena muy bien porque tiene 20 temporadas de experiencia, siendo los Orioles de Baltimore su último equipo, para después convertirse en analista de las Grandes Ligas la temporada pasada. Y también suena John Gibbons, el ex-manager de los Blue Jays, que estarían entrevistando a finales de esta semana para entonces comenzar a trabajar de cara a los entrenamientos de primavera. De las Grandes Ligas nos pasamos a la NFL, porque después de que se llevara a cabo la final del college entre LSU, que es el alma mater de Odell Beckham Jr., y Clemson, pues resulta que el receptor de los Browns está no solamente bajo investigación, sino que además la policía emitió una orden de arresto después de que circularan estos videos en donde Odell Beckham Jr. termina dándole una nalgada a uno de los oficiales encargados de resguardar el Superdome. Ahí lo pueden ver en las imágenes. Y entonces, esta le podría costar alrededor de $1,000 y hasta 6 meses de prisión. Mientras que, por otro lado, también será investigado porque después, inmediatamente de que terminó el encuentro entre LSU y Clemson, se le vio saludando a los jugadores con un fajo de billetes y al momento de darles la mano, entregándoselos, lo cual pues lo deja muy mal parado, sobre todo con la NCAA. Primero había dicho algún oficial de Baton Rouge que estos billetes eran falsos. Sin embargo, Joe Burrow, en una entrevista, afirmó que eran reales, y Odell Beckham Jr. entonces está en el ojo del huracán por estos motivos. Nosotros los invitamos, como siempre, a que no se pierdan la actividad de la NBA a través de la pantalla de ESPN. Tenemos tremendos partidos, los Bulls enfrentándose a los Sixers este viernes a las 7 del Este, 4 del Pacífico, pero no es el único platillo que le tenemos. También los Trail Blazers frente a los Mavs. Esto es a las 6:30 del Pacífico, 9:30 del Este. Ya lo sabe, a través de la pantalla de ESPN y todas nuestras plataformas.
Bien, recién tuvimos la oportunidad de hablar con la nueva figura del Cruz Azul, Alex Castro, jugador que llega del Deportivo Cali, aunque estaba a préstamo en el Deportes Tolima.
¿Ya es figura?
Bueno, viene como una figura.
Ya es figura.
Después tendrá que confirmarlo, ¿no?
No es figura.
Bueno, Jorge dijo la nueva figura, o sea, por eso pregunto, ¿es figura?
La nueva figurita.
¿Es figura? ¿Es figura?
Está bien, si no le gusta figurita, pero a ver. Bueno, por otra parte,
la nueva cara.
Reiteramos, Juan Dineno, también del Cali, llega a Pumas, centro delantero.
Rosarino.
Argentino, Rosarino L. Es nuevo jugador de Pumas, aunque Pumas todavía no lo ha oficializado. En un ratito, la realidad de lo que está pasando con Chicharito. En estos momentos hay serias dudas. Nos cuentan de que Chicharito llegue al Galaxy como se daba por descontado. Vamos a estar con Josema López, periodista del diario AS en Sevilla, para que nos dé detalles de por qué está trabada la transferencia del delantero mexicano.
Con Juanma López vamos a estar.
Juanma López.
Juanma López.
Ah, bueno, me dijeron que era Josema López. Yo había dicho Juanma López.
Ah, es que aquí dice Juanma López. Ah, es Josema.
Josema López, por eso. Entonces, bueno, a ver. La FIFA en el día de hoy sacó un comunicado, y a ver si lo podemos conseguir por acá, que se refiere a las nuevas, el nuevo reglamento o las nuevas herramientas, mejor dicho, para tratar de pelear contra la corrupción
en
el fútbol. ¿Usted lo tiene ahí?
Sí, exacto. Lo publicó hoy FIFA en su página oficial, también vía redes sociales. El título es FIFA protege la integridad del fútbol. Y ponen algunos puntos. Por ejemplo, no apuestes al fútbol. Está prohibido apostar sobre cualquier partido de fútbol, en ningún lugar, en ningún momento. Evita los conflictos de intereses. No reveles información interna o privilegiada. No aceptes beneficios indebidos ni obsequios. No sigas órdenes que contravengan la normativa. Y después dice cómo denunciar en caso de que alguien se dé cuenta que una de estas leyes está siendo prohibida.
Se está refiriendo directamente a la gente que está dentro del fútbol, de los clubes, de las federaciones.
Sí, porque la gente apuesta normalmente.
Claro, la gente normalmente apuesta. Sí.
Dice, se debe informar sobre cualquier indicio de manipulación de partidos o de corrupción. Tres mecanismos de denuncia. Uno, hay un email donde cualquier futbolista, cualquier directivo o cualquier aficionado que se dé cuenta que alguna ley está siendo violada puede escribirle a la FIFA. La dirección es integrity@fifa.org. Bueno. Integrity@fifa.org. También hay un sitio de internet y también está una aplicación vía redes sociales por medio de la cual se pueden emitir las denuncias.
La FIFA está compuesta por las diferentes confederaciones divididas en UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, la Federación Africana de Fútbol o Asociación Africana de Fútbol y la Asiática, además de la de Oceanía. Son, de alguna manera, los hijos pródigos y de allí se desprende después el manejo por regiones del fútbol. La FIFA lo primero que tendría que hacer es ver cómo se manejan las cosas en cada una de estas confederaciones. Hasta el cansancio en este programa hemos dicho de la realidad de los manejos que se hacen en beneficios de algo o de alguien, o para alguien. Ayer, el Daily Mail de Inglaterra desveló que el organismo del fútbol europeo, la UEFA, quien aquí la defienden como que es la madre Teresa del fútbol, constantemente la comparan con la CONMEBOL, decidió recurrir a última hora a un cambio en un concurso con los aficionados que había hecho para elegir al mejor equipo del 2019, con un formato, ese equipo de un 4-3-3. Ayer ya José del Valle, quien esta vez no escondió debajo de la mesa la suciedad.
No, yo nunca escondo debajo de la mesa la suciedad. No, por favor.
Bueno, no sé, está bien, pero ayer usted lo dijo y lo felicito por eso.
Gracias.
Estoy recaliente a veces porque los amigos a veces... Hoy tuve un amigo, y perdón, me voy a hacer un momentito.
Sí, ¿qué pasó?
Tengo un amigo, hoy de mañana suena mi teléfono a las 6:30 a.m.
6:30 a.m.
Dice, Jorge, ando cerca de tu casa, ¿puedo ir a desayunar contigo?
Oh.
Y yo a esa hora solo me levanto para ir al baño.
Me imagino, digo, claro, 6:30.
Está bien, ven por acá. Y vino a mi casa.
Habrá llevado algo, o sea...
No trajo
una
nada.
Una facturita, unas galletas, nada.
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 Tuve que ponerme a hacer café, porque mi esposa ni se movió. Amigotes, arréglense ustedes.
Qué tipo inoportuno.
No, una vergüenza. Por eso ando con un sueño ahora terrible. Es sí, más...
Lo veía medio dormido.
Le gustó una mesa que yo tenía en mi casa y me la pidió. Sí, y a mí me dio vergüenza decirle que no. Le di la mesa y se llevó la mesa, Pereira. Y se llevó la mesa.
Eso es sinvergüenza.
Bueno, por eso le digo, cuando hay cosas como las de Del Valle que dicen, más allá de que yo sé que esto le molesta, lo quería decir. Entonces, era un 4-3-3 el equipo ideal que había propuesto la UEFA, a los aficionados que votaron. Pero como en ese 4-3-3 no tuvo los votos necesarios Cristiano Ronaldo, cambió el formato a un 4-4-2
4-2-4.
Sacó a Kanté, bajó a... ¿A quién bajó? ¿A Messi?
No, bajó un mediocampista y sumó un delantero más.
Claro.
A Cristiano Ronaldo, que no había hecho el 11 mejor. Que, por Dios, con la clientela que tiene Cristiano Ronaldo y no le había alcanzado.
Claro.
O sea, eso es corrupción. Por encima de que el hecho en sí no tiene ninguna influencia en nada.
Ni en premio, ni en competencia, premio, ni en torneo. Ni...
Esto no es la muestra de la mani... Sí, puede llegar a tenerlo.
Para
verdad.
Los dos jugadores, claro, para Kanté y para el propio Cristiano. ¿Por qué? Claro. Porque en su contrato puede decir que la empresa patrocinadora de Cristiano, por cada vez que gana un Balón de Oro, un premio de BES o sale en el equipo ideal, recibe un bono. Puede haber plata para él o puede haber plata para un Kanté también.
Es muy bueno lo que usted apunta. Por eso decimos, como lo hemos señalado en su momento, porque los enfermos que tienen una camiseta de algún color sobre los ojos siempre piensan que los demás somos iguales y que somos anti esto o anti aquello. Esto es una prueba más de la manipulación que ha existido en el fútbol por años y años. Y a medida hay más dinero y más intereses, más manipulación hay. Sí, y yo lo lamento mucho esto por Cristiano Ronaldo, porque Cristiano no merece que lo enloden. Él no tiene nada que ver en esto. No sé, no me consta. Seguro. Pero de repente su representante sí.
Bueno, pero si su representante, Jorge Méndez, hizo algo, es a pedido de Cristiano. Cristiano le ha dicho,
que Cristiano lo pida. Méndez está con las antenas paradas.
Él está con las antenas paradas, pero también Cristiano está con las antenas paradas también.
Pero es que
Cristiano... Si no sale en el equipo ideal de la UEFA, irá a protestarlo. Lo llama Jorge Méndez. No salió en el equipo ideal, Jorge. O sea, algo hay que hacer. Lo que te pago, con todo lo que has ganado al lado mío. Muévete, llama a alguien.
Y la gente se resiste, como José, que todavía se resiste a creer que se manipula.
A mí no me extrañaría que haya sido a pedido de Cristiano, porque yo recuerdo el día de Debes. Cristiano, ¿qué hizo? Se fue y se presentó en el evento del mejor jugador italiano. Sí. Después había otro evento que era el del Balón de Oro y entonces le dieron un premio especial de los árabes a Cristiano. Es decir, le están haciendo un flaco favor a Cristiano, ayudándole a que se siga llenando de elogios. O sea, Cristiano no necesita más premios para demostrar que es uno de los mejores del mundo.
Correcto.
Y que ha sido uno de los mejores del mundo. Él lo necesita, lamentablemente.
Sí, él lo necesita.
¿Y esto?
Pero le ayudan y eso no está bien.
Por ejemplo...
No, claro, pues es verdad, lo que pasó en la entrega de BES, que decía que no es una vergüenza, cuando Italia el mismo día, hay 365 días del año, se entrega el premio al mejor futbolista del calcio de la temporada.
Una vergüenza.
Entonces, bueno, todo armado para que Cristiano esté contento.
Exacto.
Porque les da de comer, porque Cristiano ha logrado llevar su imagen a una posición que no pensaba quizás ni el propio Cristiano cuando comenzaba su carrera. Pero si no gana, que no gane. Y si gana otro, que gane otro. Y si termina perdiendo, que termine perdiendo.
Y ahora tenemos derecho a pensar que en un determinado momento se puede abrir una compuerta a más corrupción.
Claro.
Sí, por supuesto, usted tiene todo el derecho a sospecharlo. Tiene todo el derecho a sospechar. Pero solo una cosa.
Sabiendo esto.
La injusticia para Kanté, que es lo otro que no hemos hablado.
Ya lo habíamos dicho, ¿no? Pero
te sentás estupendo.
A ver. Aquí ustedes están enfocando en Cristiano Ronaldo. Aquí tenemos que señalar a los dirigentes de la UEFA fundamentalmente. De lo otro es nada más una especulación.
Usted.
Lo otro es una especulación. Sí, una especulación nuestra. Que puede ser que tengamos razón o puede ser que no. Lo de la UEFA es penoso. Es vergonzoso. Bien lo decían ustedes. Lo que decía Carolina, Cristiano Ronaldo ya no tiene nada que demostrarle a nadie. Ya tiene un lugar asegurado en la historia del fútbol.
Exacto.
O sea, aquí tenemos que señalar a la UEFA.
No, está bien. Él tiene un lugar asegurado. No hay ninguno. Y se lo ganó. Se lo ganó como poco, con un esfuerzo como ninguno en el planeta, por encima de Messi el esfuerzo que hizo para lograr lo que logró.
Exacto.
Pero sin embargo, si él le interesa ganar y estar.
Ah, por supuesto.
Por eso lo que hacíamos referencia,
claro.
que decía Carolina cuando se entregó el premio de BES, el mismo
porque es un ganador. Porque es un ganador.
Entonces sí lo necesita.
Pero yo...
Independientemente que sea un ganador, sí necesita recibir algún premio.
Él lo necesita, él quiere estar, es muy competitivo,
bueno,
es un ganador, pero eso no quiere decir.
Necesita.
Pero eso no quiere decir que él estuvo o es parte de este problema. El problema es la UEFA. Problema son los dirigentes.
Cristiano no tendría, tiene la oportunidad de hacer la mejor letra que se puede hacer en el mundo, diciendo no quiero estar en ese 11 ideal porque no me lo gané bajo el reglamento que era.
Pero él quiere estar.
Bueno, por eso, es una gran oportunidad, claro, que Cristiano no debería dejar pasar. Entonces, a partir de ahí,
no quiero estar en el equipo ideal.
Sí, claro, porque se sabe que hubo una trampa para eso, Pereira. Entonces, lo mostraría.
No importa.
Después hablamos de las trampas que se pueden hacer en la cancha. Estas son, yo siempre digo, las trampas afuera de la cancha son las verdaderas trampas del fútbol. Son las peores trampas que haya en el fútbol. En la cancha, con las pulsaciones a un millón, todo tiene una justificación, pero afuera, con alevosía y premeditación, nada se puede justificar. Lamentable, la FIFA tiene que mirar hacia adentro y antes de hacer comunicados debería de llamar la atención. Y para aquellos que se creen que la UEFA son la madre Teresa del fútbol,
no,
por ejemplo, claro, José del Valle...
Ajá. Esto demuestra.
Este es un golpe.
Pero cuando se equivoca la UEFA, vengo yo y lo señalo. No tengo ningún problema en hacerlo. No tengo ningún problema en hacerlo.
Hablaría mucho más si esto lo hubiese hecho la mucho más.
Usted le da crédito al Daily Mail, me debería dar crédito a mí. Ellos seguramente estaban escuchando a Jorge Ramos y su banda y dijeron, ah, miren lo que dice del Valle.
Esto demuestra lo corrupto de la UEFA, que no me extrañaría, por supuesto, como lo comentamos en su momento, que aquellos sorteos de la UEFA Champions estaban todos digitados para favorecer a uno u otro.
¡Exacto! Ahora usted cómo niega.
Y no me extrañaría, exacto, y no me extrañaría que en la actual Champions, hoy, la final ideal para la UEFA sea Barcelona-Juventus. Messi-Cristiano.
Sí, sí.
Presten atención al camino de los dos,
claro,
después veremos.
No, sí.
Lo digo con anticipación, como siempre.
Arman,
Pereira,
y lo arman adelante para que sea así. Bueno.
Claro.
Una cosita solamente, ¿cómo? José Candelario me escribió. Y dice que dejamos...
A ese señor lo vamos a bloquear.
Sí, ok, bueno.
Claro. Lo vamos a bloquear.
Pero sé que como
está
él...
Armando ahora...
Pero sé que como él, sí, hay mucha gente que piensa que nosotros nos vamos solamente hacia Cristiano Ronaldo porque no nos gusta.
Diga lo que quiere.
O sea, lo que quiero decirle a la gente es que cuando uno señala trampas, muchas veces es más fácil señalarlas cuando son grandes nombres, como Cristiano, o con grandes selecciones, o como Real Madrid, porque llama más la atención. Pero es nuestro deber decir lo que está pasando, ¿no?
Ya que Jorge, Hernán y Carolina no lo hicieron, yo lo voy a hacer.
¿Qué?
Quiero agradecerle nuevamente a Lionel Messi. Gracias, Lionel Messi, por sacar la cara por el continente, porque los 10 futbolistas de cancha, Messi es el único latinoamericano. Muchas gracias, Lionel.
Pero no me gusta su sorna ni su sarcasmo. ¿Qué?
Es una realidad. No, gracias, Messi. El único.
Hay mejores que Firmino, hay mejores que Sergio Agüero, hay mejores que Luis Suárez, hay mejores.
Por Dios,
vamos a la.
Alisson Becker no menciona.
En los últimos dos días, la prensa mundial, donde debemos incluirnos, dábamos por descantado, o decantado, no descantado, decantado, de que Javier Hernández se iba a convertir en el correr de las horas en nuevo jugador del Galaxy. Dejaría Sevilla para jugar en el Galaxy. Pero hete aquí que esto todavía no ha ocurrido y según informaciones que nos llegan desde Europa, hay inconvenientes en la negociación entre Sevilla y el Galaxy y entre el Galaxy y Chicharito Hernández. Si hay un hombre que sabe lo que pasa en el interior del Sevilla es el periodista de AS de España, Josema López, a quien ya lo tenemos vía satélite desde Sevilla. Ya te saludamos, Josema, el agradecimiento por esta atención. Y cuéntanos qué información manejas, dónde están las trabas y por qué todavía no se ha concretado la transferencia.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues, a ver, el principal motivo por el que no se haya concretado el pase de Chicharito a los Galaxy es porque en estos últimos dos días el Sevilla ha estado plenamente centrado en el fichaje de su nuevo delantero, Youssef En-Nesyri, del procedente del Leganés. La conversación con Chicharito, con los Galaxy por Chicharito, habían empezado a principios de la semana y las partes habían ido acercando posturas hasta el punto que todo debería estar supuestamente tan cerca que de que Chicharito ayer sí se entrenó con sus todavía compañeros y hoy ya no. De hecho, en la nota que informaba el Sevilla sobre el entrenamiento de hoy, informaba de que Chicharito no se estaba ejercitando con el resto de sus compañeros por la negociación por su salida. El asunto está en que Galaxy y Sevilla han acercado posturas, pero todavía no están en el punto en el que quiere el Sevilla. El Sevilla está decidido a recuperar los poco más de 9 millones que invirtió por Chicharito a principios de temporada, más lo que ha cobrado el futbolista y lo que habría que darle por su finiquito. Es decir, los 11 millones de euros que se han venido hablando en estas últimas fechas. Los Galaxy, de momento, no llegan a esa cantidad. Están condenados a entenderse, y también Chicharito con los Galaxy, porque en el plano deportivo, suena fuerte decirlo, pero a Chicharito en el Sevilla no le queda nada que hacer. Y me explico. Chicharito no le ha ganado el puesto al holandés De Jong en toda la temporada, a pesar del bajo rendimiento del holandés, ya sea porque no ha estado bien del todo bien cuando la mayoría de los partidos cuando ha jugado, ya sea porque el entrenador prefiere al otro jugador, y ahora, después de que el Sevilla haya fichado a otro delantero joven de 22 años, habiendo invertido 20 millones de euros y jugando con un solo punta como juega el Sevilla, Chicharito quedaría relegado al tercer delantero y solo tendría oportunidades de jugar si mediara una lesión grave o si hiciera muchos cambios el entrenador, algo que no se prevé. La situación ahora mismo no está cerrada del todo. Hay más inconvenientes de lo que se podía pensar a principios de semana, pero todas las partes están condenadas a entenderse y no creo que de principios de la semana que viene el asunto tardará en solucionarse.
Bueno, entonces, la percepción, tú que estás allí en donde se cocina todo, es que tarde o temprano va a haber un acuerdo, alguien va a tener que aflojar, a lo mejor va a tener que perder parte de la inversión Sevilla, a mí me huele más por ahí que por otro lado, y Chicharito va a tener que aceptar las condiciones ya propuestas por el equipo de la ciudad de Los Ángeles. O sea, ¿tú no tienes duda de que va a ocurrir la negociación?
Yo, a ver, lógicamente en estos asuntos hay que dejar siempre cierto margen a la duda, porque en el fútbol cualquier cosa se puede romper en cualquier momento. Pero sí es cierto que al Sevilla le interesa recuperar el máximo posible y el perder un poco siempre será mejor que perderlo todo y tener que defenderse de Chicharito en verano a saber en qué condiciones. También hay una variante que no han nombrado de lo que tendrán que aflojar, que también el jugador quizás deba perdonarle ciertas cantidades al Sevilla para terminar de cuadrarlo todo lo que de todas las partes. Pero yo te diría, no tengo dudas, siempre hay dudas, pero es que están condenados a entenderse, porque la oportunidad de irse a la MLS ahora mismo de Chicharito es la mejor que tiene. Deportivamente en el Sevilla no le queda nada que hacer, y después el Sevilla no le interesa quedarse con un jugador con una ficha, no te voy a decir la más alta de la plantilla, pero sí una de las fichas importantes al que deportivamente no le va a sacar rendimiento, puesto que hay jugadores por delante de él.
José, comentabas que el Sevilla quiere recuperar los 11 millones de euros que pagó por el Chicharito más un dinero por el contrato. ¿Qué tan lejos es la cifra que ofrece el propio equipo del Galaxy? ¿Conoces los números?
Los números que está ofreciendo los Galaxy aquí en Sevilla no han trascendido. Pero se habló en un primer momento que los Galaxy venían con una oferta de 10 millones de euros en la que iba incluido el sueldo del futbolista. Ya te digo yo que si esa fuera la oferta con la que han venido los Galaxy, el Sevilla ni se sienta a negociar, porque en el sueldo del futbolista serían prácticamente esos 10 millones y el Sevilla llevaría mucho, tendría mucha pérdida y no le interesaría. Las diferencias, ya te digo, yo creo que es más una cuestión de que todas las partes tienen que aflojar un poco, de el momento en el que ha sucedido la negociación, porque el Sevilla ha estado negociando por otro delantero y no se puede estar en dos sitios a la vez. Aparte que el equipo viaja mañana a Madrid para el partido del sábado en el Santiago Bernabéu, un partido importante, uno de los partidos más peso de la temporada. Por lo tanto, yo creo que las posturas no están lejanas, que ha sido una cuestión de tiempo que se debería resolver a principios de la próxima semana.
Josema, ¿es Chicharito uno de los peores fichajes en la historia del Sevilla?
No, no te diría que es uno de los peores fichajes porque en calidad-precio ha habido fichajes que su rendimiento ha sido mucho peor. Chicharito llegó en unas condiciones al Sevilla muy peculiares. Pues Chicharito no estaba previsto que el Sevilla fichara a Chicharito en ningún momento. Chicharito llega porque en la revolución que hace Monchi este verano ficha a De Jong como delantero y que él querría haber hecho una inversión mayor en otro punta. El problema es que se encontró con Dabur, al que ya se ha venido al Hoffenheim, que estaba fichado por el anterior director deportivo. En principio iban a ser los dos delanteros que iba a tener el Sevilla esta temporada, pero cuando Lopetegui vio a Dabur que no le convencía para lo que él quería en el Sevilla, instó a Monchi a moverse y a buscar un delantero, y encontraron a Chicharito, que cuadraba por precio, cuadraba por conocimiento de la liga y sobre todo cuadraba por la ambición que el jugador le demostró al Sevilla a la hora de venir. Chicharito ha metido solo 3 goles, pero sus 3 goles han servido para 2 victorias en la Europa League y 3 puntos en la Liga. Es decir, por gol, punto, el rendimiento ha sido bastante, bastante elevado. Y después, por el precio, después los fichajes hay que valorarlos tanto por rendimiento como por lo que cuestan, por cómo se van. Si el Sevilla recupera la inversión que hizo por Chicharito en estos 6 meses, hombre, la verdad que todas las partes hubieran preferido que la historia fuera otra, pero ni mucho menos para calificarlo de una manera tan dura.
Josema, ¿tú crees que a Chicharito no le fue bien en Sevilla más por cosa de él, por su rendimiento individual, o porque Lopetegui no le dio la oportunidad?
Por un poco de todo. Es verdad que el problema del 9 en el Sevilla lleva desde principio de temporada y que se le reclamaba mucho al entrenador que cambiara de 9, que probara otras cosas. Pero también es cierto que cuando Chicharito ha jugado, quitando actuaciones contadas como su debut en Europa, donde mete el golazo de falta, o el plus que le ha dado al equipo a lo mejor a salir en los minutos finales, cuando tú veías a Chicharito en el campo, aquí hay una expresión que se dice mucho, es tampoco te apetecía seguir viéndolo, tampoco demostraba que estaba siendo una injusticia que él no jugara, no estaba a un nivel muy superior al de su compañero en la delantera, y en las preferencias por gusto de futbolístico del entrenador estaba otro jugador. Lo que sí es verdad que él aquí ha demostrado un compromiso indudable. Ha trabajado como el que más en todos los entrenamientos. Nadie tiene en el club una queja de él. Y la verdad es que yo creo que él, si se termina saliendo, como así parece que ocurrirá, se irá con la espinita clavada, porque él le tenía muchas ganas a su segunda oportunidad en la liga y no ha podido darse.
Bueno, a ver, seguramente al no haber entrenado hoy, ya eso automáticamente lo deja fuera de la convocatoria para el partido con Real Madrid el próximo sábado, ¿no?
Sí, prácticamente seguro, porque además el fichaje que ha llegado hoy en Nesiri está previsto que se entrene mañana con el equipo. Por lo tanto, siendo un jugador que viene del Getafe, de donde ya estaba jugando habitualmente, que viene con ritmo de partido y que no tenga problemas, a mí no me extrañaría que entrara él en la convocatoria, y que Chicharito, después de no haber entrenado hoy y estando, lógicamente, con la cabeza en una negociación más que en un partido, para mí está prácticamente descartado que entre en la convocatoria de mañana.
¿Qué pasa con Matías Vecino, el jugador del Inter, que el Sevilla lo tendría en la mira? ¿Hay algo de cierto en esto?
Ahora mismo lo que te puedo decir es que el Sevilla, en el mercado invernal, no tiene previsto hacer ninguna incorporación más, a menos que se trate de una oportunidad de mercado que surja a última hora y en unas condiciones económicas y deportivas que no se pueda pasar de ello. El Sevilla ha invertido en el Nesiri lo ganado por Dabur y lo que espera ganar por Chicharito. El balance de cuentas está cuadrado, y a menos de cualquier tipo de oportunidad extraña, de las que no se suelen dar en los mercados, el Sevilla no va a hacer más movimientos en este mercado invernal.
A ver, aprovecho que estamos allí en Sevilla y te pregunto por la acera de enfrente, por el Betis y la realidad de los jugadores mexicanos. La llegada de Aleñá primero y ahora de Guido Rodríguez, ¿complica la permanencia de Diego Lainez?
No, para nada. Al contrario, Diego Lainez está ahora mismo en uno de sus mejores momentos en el Betis y apunta a tener las oportunidades que se ha estado reclamando que tuviera desde su llegada. Y te explico, su mayor competidor, tanto por estilo y por forma de jugar, que es Tello, está muy cerca de marcharse al Español. Entonces, Aleñá y Guido Rodríguez vienen para el centro del campo, mientras que Adriano Lainez es un jugador de banda que, si bien no creo yo que vaya a empezar a ser titular de inmediato, sí que lo vamos a empezar a ver mucho más, siendo una de las alternativas recurrentes desde el banquillo, cuando los partidos se complican o cuando haya que cerrar el partido al contragolpe. El técnico del Betis, ahora mismo, Lainez, está por delante de Tello, y lo que tiene muchas alternativas de cómo puede jugar el Betis ahora, tanto con Aleñá como con Guido. La permanencia de Lainez, yo te diría que ahora mismo está más asegurada que nunca y con más motivos que nunca, porque le van a seguir llegando oportunidades, entre otras cosas porque en los últimos partidos que ha jugado el chaval ha demostrado que se las merece.
Ah, fantástico, esta noticia es muy, pero muy positiva. Por último, lo conoces de cerca, seguramente has hablado con él en muchísimas oportunidades, lo viste trabajar, y hablo de Quique Setién. Desde tu perspectiva y conociéndolo como me imagino que lo conoces, ¿cuál es tu opinión de la decisión del Barcelona de llevarlo como técnico?
Bueno, a ver, dentro de la locura que ha sido el cambio de técnico en el Barcelona, sobre todo por cómo se ha producido, sobre todo por cómo han tratado a Valverde y demás, Setién es un entrenador que su currículum se basa en su estilo de juego, porque realmente no ha entrenado a ningún equipo del nivel del Barcelona, por supuesto que no. En el Betis jugó a las órdenes de Setién probablemente el mejor fútbol de la última década, incluso de más años. ¿Qué ocurrió? Que en el Betis superitar el estilo al resultado no convence. Se quiere resultado, se quiere ganar. Con los jugadores que va a tener en el Barça, aplicando su estilo, lógicamente va a ganar mucho más que ganaba en el Betis, y es lo que lo va a sostener. Ya como esté el tema interno en el Barcelona, del vestuario, del club, es otra cosa, pero si hay un entrenador que pregona que su fútbol es del estilo Barcelona, estilo Johan Cruyff, ese es sin duda Quique Setién, que está ante la oportunidad de su vida, y que si consigue que los jugadores del Barça entren en su idea y crean en él, el Barça va a jugar muy muy bien al fútbol.
Josema, muchísimas gracias por este rato, el envío de un afectuoso saludo, y estamos en contacto, y diríamos nosotros que de aquí al lunes más tardar tiene que cerrarse la operación Chicharito al Galaxy, ¿no?
Esperemos que sea así, sobre todo por nuestro descanso y por nuestro trabajo, que podamos cerrar ya este asunto y podamos seguir adelante.
Un abrazo, gracias.
Otro para vosotros.
Gracias, Josema López, el periodista de AS en Sevilla, el hombre que sabe muy bien todo lo que pasa. Entonces, más allá de los tropiezos, se calcula que va a darse la transferencia del Chicharito al Galaxy de Los Ángeles. Buena noticia lo que nos dijo de Diego Lainez.
Sí, sí, claro.
Es bueno lo que nos dijo de Diego Lainez. ¿Eh?
Con la salida de Tello, sí. Sí, le abre ese espacio.
Sobre todo porque sonaba que en cualquier momento se iba del Betis.
Sí, gran noticia que le dio a Zidane también, a Militao y a Varane. Sí. No va a jugar Chicharito, o sea, alivio total.
La pausa,
total,
volvemos. Cállese, la pausa, volvemos en Jorge Ramos. Bien, a ver, un par de notas. Medios italianos están especulando con el posible interés del Inter de Milán por HH, por Héctor Herrera. Ya habían mostrado interés en el pasado verano por el jugador mexicano. Y hay medios italianos, reiteramos, que indican que si Arturo Vidal no logra salir de Barcelona, el objetivo sería el mexicano. Y aunque es titular en el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone quiere traer a un número 9 sí o sí. Y para eso tiene problemas con los topes de dinero. Entonces, a lo mejor la salida de Héctor Herrera le facilitaría para poder traer al 9 que quiere, que aparentemente es Edinson Cavani, si no algún otro. Así que habrá que estar atento a esto,
Y HH no es intocable, o sea, lo viene poniendo de titular, pero sí, es el primer cambio.
Correcto.
Antes era, venía desde la banca.
Bueno, y por otro lado, Bruce Arenas dice que Chicharito no va a ser el mejor jugador de la MLS en el caso de que llegue al Galaxy.
Brujo.
Dice, creo que sería una gran adición a la liga. Y dice, el compromiso que el Galaxy hace financieramente es asunto suyo. Como que Bruce Arenas entiende que Chicharito es muy caro hoy por hoy, ¿no?
Sí, sí, ahora, ¿cómo sabe que no va a ser el mejor? ¿Qué tiene Bruce Arenas?
No sé, yo no sé qué tiene. ¿Usted quiere saber qué tiene?
No me interesa.
Bueno.
Lo que sí creo que la transferencia se va a dar.
Sí, se va a dar.
Sí, se va a dar. No detalles.
Nos vamos a la pausa. Se viene Polanco, se viene Diego Cora. Estamos esperando a Jordi Cruyff también, A ver, recién fuera del aire lo comentábamos, lo planteaba Carolina de las Salas, el tema del Chicharito y las pretensiones del Sevilla en querer recuperar el dinero hasta que el salario que le pagó el jugador,
sí,
¿no? O sea, también el equipo andaluz debe de pensar que este lado del mundo no nos chupamos el dedo, ¿no?
Sí, y además yo creo que entienden que la MLS necesita el Chicharito, que le va a sacar y dice, bueno, hasta lo último. Si le podemos sacar el alquiler del apartamento que le pagamos también.
Exactamente.
Cuando vieron tanto impacto mediático en el tema Chicharito, MLS, bla, tanto río, dijo, ¿cuánto estamos vendiendo? 10 millones, no, hay que pedir más, 11, 12.
Claro.
Sí.
Y eso que ellos compraron barato.
Igualmente hay una circunstancia acá. Ya traen su reemplazante, lo cual Chicharito no va a jugar.
No es lo que dijo José.
Exacto, eso, por eso sí, me baso en lo que decía él. Por lo tanto, si no acepta, o sea, si no llegan a un arreglo, ¿qué va a hacer?
Un equipo archivado.
Va a estar un equipo parado.
Sí, claro.
O como tercer delantero sin opción prácticamente.
Gabriel Espinosa dice, yo quiero saber si Del Valle es la peor contratación de ESPN.
Estoy ahí.
Gabriel, a ver, no, sospecho que usted piensa que sí, A pesar de todos los enojos, yo creo que aporta y muchísimo.
Soy el Chicharito de ESPN, o sea, me encantaría ser el Chicharito de ESPN.
Sí, no,
salió barato.
Exacto. Sale caro, pero Chicharito es caro.
La carta salió barato, sí, pues.
A ver, hablando de Chicharito y bueno, yo creo que Chicharito ha cumplido con creces su pasaje por el fútbol europeo. Hoy está en bajada y también lo entiendo. Pero mirando, haciendo una rápida mirada a la cantidad de futbolistas que están mexicanos, que están en Europa, nos damos cuenta que han ido perdiendo protagonismo. Veamos, estos son los futbolistas, los 10 futbolistas mexicanos que están en Europa, Irving Lozano, Jesús Corona, Néstor Araujo, Andrés Guardado, Raúl Jiménez, Héctor Herrera, Diego Lainez, Edson Álvarez, Eric Gutiérrez y Omar Gobea. De ellos, 5 están en buena actividad, algunos todavía por verse, como Irving Lozano, que no tengo la mínima duda que va a triunfar.
Hay uno que está por encima de todos, que es Raúl Alonso Jiménez.
Sin duda.
Es el más top.
Correcto.
Después, bueno, en ese segundo escalón sí viene el Chucky Lozano.
Y Héctor Herrera.
Y si quiere, podemos sumarle a Edson Álvarez.
Y el mismo Guardado.
El mismo Guardado.
Aparte también, el tiempo en el que se ha mantenido.
Correctamente. Pero Guardado ya también está quemando sus últimos cartuchos y seguramente le comenzarán a dosificar los minutos de juego, pienso yo, no
33
sé.
Años.
Usted me ha dicho que yo soy un tipo negativo, ¿no? ¿Cómo es la frase que usted utiliza, que soy un cable qué?
Cable negro,
porque siempre soy negativo.
Siempre va el negativo.
Fíjese que voy a ser positivo.
Sí.
Y los invito a que hagan este ejercicio. Si usted analiza la carrera del Chicharito al revés, usted diría, wow, cada año progresó, fue hacia adelante. ¿Cuál es el ejemplo? Vi una película, El caso extraño de Benjamin Button. Nació con un cuerpo de 80 años y cada día iba rejuveneciendo.
Eso es lo que le pasa a Pereira.
Puede ser.
Exacto.
Puede ser.
Fue hecho muy joven.
Claro. Cada día se ve más joven. Cada día se ve más joven. No, al revés. Cada día se ve más joven.
Claro, gracias, Ramos. Gracias.
Fíjese, mire, aquí tengo los equipos por donde pasó Javier Hernández, ¿no?
Sí.
Pero vamos a verlo al revés. Debuta en el Galaxy. Muy bien. Va al Sevilla. Cruzó el Atlántico a un equipo de segunda línea de España. Va al West Ham United, la mejor liga del planeta. Lo hace muy bien en el West Ham United. Lo ficha el Real Madrid en la élite.
Leverkusen.
Un pequeño puente en el Leverkusen. Pero va al Real Madrid. al Real Madrid, a la élite, a la cúspide, al mejor equipo del planeta, difícil que lo supere. Y lo ficha el equipo con mayor historia en Inglaterra, el Manchester United. Y después viene y se retira en Chivas. ¿Se da cuenta que soy un tipo positivo? ¡Véalo al revés!
Pero esa no es la realidad.
Pero ya, no. Pero viendo la realidad de los mexicanos en Europa, hay que valorar más el trabajo del Chicharito Hernández.
Sí,
o sea,
claro.
Cuando te das cuenta qué difícil es calar en Europa, aunque sea como suplente, entiendes que lo del Chicharito Hernández no tiene para darle okay. La
¿cuántos años tiene el Chicharito?
De estos 10 jugadores.
No, años en Europa.
10
años.
Se fue en el año 2010.
Hizo un promedio arriba de 12 goles por partido. Por temporada.
Está bien.
¿Qué le parece? Sí. ¿Qué le parece?
12 por temporada.
Promedio.
Sí, 127,
para un hombre que no fue titular indiscutido nunca. Uh-huh. Que, o sea, él cumplió con creces el objetivo dentro de las circunstancias.
No, yo diría ahí, apenas cumplió.
No,
apenas cumplió. Le faltó ser en algún equipo, tener un par de temporadas, ser titular, goleador indiscutido. Le faltó eso.
En el Leverkusen fue.
No, una temporada. Ya en la segunda no lo querían. Tuvo problemas, jugaba poco. O sea, la constante de jugar poco le pasó en todos los equipos.
Ahora, hay una realidad que es innegable y que al futbolista mexicano le acompaña, y es la nacionalidad. Es decir, aunque el pasaporte mexicano como futbolista no pesa demasiado, en la parte de mercadeo es mucho. Venta de camisetas, lo decía el otro día, el equipo de Raúl Jiménez, Wolf, o sea, que tienen el triple de aficionados en México que en la Premier League. Entonces, eso te ayuda también.
Sí, ayuda, pero sin embargo el número de 10 es muy bajo, bajísimo. Solo 10 jugadores mexicanos en Europa.
Ah, sí, muy poco, sí. muy poco.
Uruguayos, solo en España hay 12.
¿Nada más?
En España.
En Primera División.
En Primera División. Sí, hay mucho en Segunda también, ¿no?
En ganador, Hernán.
Bueno, solo en España.
Señores, nos vamos a la pausa. Se viene Polanco, se viene Diego Cora. Estaremos con el técnico de Ecuador. Tenemos mucho más en Jorge Ramos y Suba.
De regreso, los saluda Pilar Pérez para platicar de la NFL y sus partidos de campeonato este fin de semana. En la Conferencia Nacional, los Packers se enfrentarán a los 49ers. ¿Y quién se encuentra en Santa Clara, California? Nada más y nada menos que Carlos el Tapanava.
Gracias, Pilar. Qué gusto saludarte aquí en la sala de conferencias de prensa de los San Francisco 49ers, que están conscientes de que van a encontrar en los Green Bay Packers a un rival completamente diferente al que apalearon en la semana 12 de temporada regular, cuando este domingo se enfrenten en la final de campeonato de la Conferencia Nacional. El quarterback Jimmy Garoppolo decía que mucho del resultado fue circunstancial y que solo hay que ver operar a Aaron Rodgers para darse cuenta que ese equipo es peligroso mientras el árbitro no haya silbado el final. El entrenador Kyle Shanahan también decía que ese equipo ha crecido mucho de ambos lados del balón desde la última vez que los vieron, cuando en la primera mitad eso ya era una paliza cargada completamente al lado de los 49ers. Dijo que si algo tienen que hacer bien es presionar a Aaron Rodgers, porque con la movilidad que él tiene en la bolsa de protección o con la visión de campo sin perder la compostura, era muy difícil aguantar las coberturas por más de 3 segundos. Por cierto, este equipo de los Packers es el que, de acuerdo a ESPN Stats, mejor protección tiene y aguanta más los bloqueos, más de 2.5 segundos cada vez que tiene un liniero defensivo enfrente. Para eso, Nick Bosa señaló que lo más importante es ser disciplinado, no tratar de hacer trabajo de más y únicamente cubrir la asignación que tiene cada quien, porque tiene jugadores muy explosivos y eso lo han demostrado a lo largo de toda la temporada. Desde aquella paliza que dieron a los Green Bay Packers en la semana 12, este equipo de Green Bay prácticamente está entre las 5 mejores estadísticas en cualquier departamento trascendente. Pilar, regreso contigo.
Gracias, Carlos Nava. Y por cierto, seguimos en la cuenta regresiva rumbo al Super Bowl 54. Faltan 18 días y ya hay noticias acerca de quién cantará el himno nacional estadounidense. Será nada más y nada menos que Demi Lovato, lo cual ensancha esa posibilidad del empoderamiento femenino al combinarse con Jennifer López y Shakira, quienes estarán en el medio tiempo. Demi Lovato volverá a la acción en enero de este año, después de meses de estar fuera de los escenarios por recuperación después de una sobredosis. Nosotros seguiremos informando más rumbo al Super Bowl 54. Por lo pronto, los invitamos a que no se pierdan la actividad de la NBA a través de la pantalla de Líder. Tenemos dos partidos espectaculares para este viernes. Los Bulls enfrentándose a los 76ers a las 7 del Este, 4 del Pacífico. Y además, tenemos a los Trail Blazers frente a los Mavs de Luka Doncic. Este a las 6:30 del Pacífico, 9:30 del Este a través de ESPN y todas sus plataformas. Regresamos.
Muy bien, señoras y señores, en un ratito hablaremos de la nueva Champions de Europa. También hablaremos de lo que tiene el Madrid que le sobra y a otros le faltan. Se viene Elmer Polanco y quiero tiempo para hablar de la MLS. Pero ahora es el momento de Cora News con el señor Diego Cora, a quien ya lo saludamos. Volvió a estudios, ayer relajado a nivel de calle, firmando autógrafos, saludándose con la gente. Hoy vuelve con los mortales. ¿Cómo le va?
Así es, Jorge, ¿cómo andas? Saludos para todos. Me quedé aquí en el estudio hoy. Hay afuera muchas situaciones complejas, entonces dije, mejor me quedo en el estudio, estamos mejor. Ahí tenemos con logo Jorge Ramos y su banda y todo. Hoy no había presupuesto para el Cora News, pero bueno, aquí estamos para traer algunas cosas interesantes que tenemos hoy en el segmento. Vamos a arrancar primero con el nuevo jugador de las Águilas del América y lo presenta nada más ni nada menos que su compañero Viñas. Los dos están en la selección sub-23 de Uruguay. Veamos cómo lo presenta.
Hola, amigos del América. Bueno, era para contarles que estamos acá en la concentración de la selección uruguaya. Y bueno, era para decirles un buen inicio de torneo. Y bueno, era para decirles que los extraño también. Y ya pronto vamos a volver a estar juntos. Y bueno, les mando un saludo grande. Y por último le quería presentar a la nueva incorporación. Vamos arriba, un abrazo a todos.
Ahí estaba Viñas presentando a Sebastián Cáceres, el nuevo jugador de las Águilas del América. Esto tiene parte 2, que mañana lo vamos a tener aquí en Jorge Ramos y su banda, que tiene que ver con la despedida de Cáceres de su equipo Liverpool. Pero eso se los prometo para mañana porque hay que darle su tiempo. Tiene una cuestión emotiva y es un poquito larga, así que lo dejamos mejor para mañana. Bueno, hace poco le pasó esto a River y ahora le está pasando a Boca. Hay un problema serio entre Barcelona y Boca. Barcelona viene siguiendo a un chico, un defensa central que tiene Boca hace tiempo. Se llama el Santiago Ramos Mingo. No quiso firmar contrato, su primer contrato con Boca, y oh casualidad, se va a ir a jugar al Barcelona. Quedó libre y va a ser jugador del Barcelona. Patria potestad de por medio y un montón de situaciones se vive a veces con los menores de edad, que es lo mismo, y acá el representante lo fue guiando como para que no firme contrato. La relación entre las dos instituciones está un poco caliente. Siguen robándose jugadores de una manera en el fútbol europeo increíble. Después se queja cuando se lo hacen a ellos, pero los equipos europeos siguen haciendo esto, ¿eh? No termina nunca.
No, es terrible, es terrible, es terrible. Pero mire que también, pero por ejemplo, River no tiene mucho de qué hablar, porque acostumbra también a chorearse, como se dice allá abajo, jugadores. Van a Brasil ahora y se van a traer dos jugadores choreaditos, uno de ellos de Corinthians.
Pero no son robados.
¿Cuánto pagaron por ellos?
Nada. Los jugadores fueron a prueba. Los jugadores se prestaron que van a prueba. También fue un jugador colombiano. Tiene jugador en River.
Pobre Colombia también. No dejen entrar. Cuando vean una banda roja, no se confundan. No son peruanos.
Mal informe.
Son cacos.
No mal informe, Ramos. Usted mal informa. ¿Qué? Que no es un robo eso.
¿No? ¿Ah, no?
No es un robo.
Seguimos con...
¿Qué es?
Bueno, vamos. Recién decía el colega desde Sevilla que Diego Lainez va a tener más minutos. Todavía no los tiene en el Betis, pero sí tiene tiempo para hacer esto. Miren lo que hace Diego Lainez con Joel Robles, el arquero del equipo. Véanlo. En un mueble que había en el vestuario, se empezaron a jugar fútbol tenis para demostrar su habilidad. La tienen clara los muchachos, ¿eh?
Muy bien.
El guardameta bien. No es tan malo, ¿eh? Lainez obviamente no, con mejor nada, calidad, no. ¿Eh?
Debe jugar con los pies, ¿eh?
Ahí ya tocó más pelotas que en el semestre pasado en la liga.
¡Ay, del Valle!
¡Qué bárbaro!
No, lo de José.
¡Qué bárbaro, José del Valle! No pierde oportunidad.
Pero José no tiene contrafuerte.
Bueno, acá en la producción saben que todos los días cuando venimos, Jorge, acá en la producción, la gente trae un look distinto, vestimenta, son muy particulares. Sí, pero ninguno como payasos. Carlos Vela. Ayer Carlos Vela... Carlos Vela ayer se sentó en el set de ESPN para hablar con Hércules Gómez y miren cómo fue vestido. Es increíble el look de Carlos Vela. Miren los pantalones que tenía. Se vino con el pijama, ¿qué hizo?
No, los pantalones
no es
como
el
de
pijama.
¿Qué hizo Carlos Vela?
Por eso, vestido de béisbol.
Que sé de qué está vestido, no sé.
Parece como de los 80, ¿no?
Y sí, con ese pelo y con esos
zapatos. Look 70, claro. ¿No? 70, ¿no?
O 70, sí.
70, sí.
Look 70. Sí, look año 70, ahí Carlos Vela. Bueno, ahí le puse un poco de onda. Estuvo en ahora.
¿Sabe una cosa?
Con Mauricio y con
Hércules. Diego,
dígame.
Hay que ponerle onda a las cosas, no ser tan amargo, tan negativos, como usted sabe, algún personaje aquí en la mesa. A mí me está gustando mucho lo que están haciendo los diferentes equipos para presentar sus nuevas contrataciones, sus planteles. Y han encontrado a través de las redes sociales una manera inteligente, agradable, chistosa,
divertida, llamativa.
Exactamente, algunas cosas, no todo, pero algunas cosas.
Hay algunos que son muy originales,
Sí, bueno, las vamos a presentar en el futuro, Diego.
Bueno, dele.
Ustedes hicieron una vez una campaña muy bonita del fútbol femenino, muy linda.
No me acuerdo.
De Danubio, sí.
Sí.
Lo único que hicieron, Danubio.
Me acordé, van a traer a Infran de vuelta, ¿no? Que está del retiro, bueno, leí eso, ¿no? Que
iban
a traer a
Infran. Está entrenando, acordé, no tenemos plata. Si tienen un pesito, algún jugador que le sobre, lo aceptamos, ¿eh?
No, no tenemos nada. Nosotros menos. Bueno, vamos una para Pereira. Esta es para Pereira. No tenemos nada para prestarle, Jorge. Esta es para Pereira. Chiqui Tapia explica por qué eligió a Scaloni y da en Teis Sport esta explicación. Mire.
Vamos con mi amigo.
Chiqui Tapia, impresentable. Lo que veía... sentía y estaba primero estaba convencido de que Scaloni tenía que ser el técnico. Cuando empezaron a hablar de experiencia, digo, ¿quién tiene más experiencia que Scaloni, que hace un año y ocho meses que parte de un cuerpo técnico de la selección mayor y que conoce a los chicos y que le ha tocado jugar? Si bien no tenía conformado su cuerpo técnico él, porque era lo que yo pensaba, garantizaba traer a alguno de los que quizás muchos querían que se generara o que se hiciera el recambio que necesitaba la selección argentina, iba a ir a lo seguro. Porque al tener compromisos vos, si bien no eran representativos, teníamos la fecha FIFA y después teníamos la Copa América, ¿quién iba a jugar su prestigio por sobre la selección nacional? Era difícil, muy difícil. Muchos de los técnicos que por ahí uno podría haber ido a buscar se habían bajado solos. El Cholo había renovado, Marcelo había manifestado el padre... de que con la conducción que estaba en la AFA, Tapia Angelici no hubiera sido técnico nunca.
Yo lamento.
Qué bien.
Digo, me hubiese gustado que se hubiese equivocado con Uruguay.
Se fue a dar un baño en el mar, se hubiese metido en el mar en vez de dar una nota ahí para decir cualquier
ese
cosa.
Es un pueblo ahí, ¿no?
Sí, Mar del Plata, la gran ciudad de Mar del Plata.
Sí. Bueno.
Dijo, bueno, vamos rapidito, este para Jorge Ramos, uno para Pereira y uno para Ramos. Mario Suárez, volante del Rayo Vallecano, el VAR le cobra una posición adelantada por un milímetro, ¿no? Vamos a ver, y él encuentra una manera muy buena para solucionar esto. Esta es la posición adelantada que le cobra, ¿ves?
Mire eso.
Está adelantadito a Pereira. Bueno, ¿sabe lo que va a hacer Mario Suárez el próximo partido?
Sí.
Va a llevar zapatos más chicos, botines más chicos para que no le cobren los zapatos.
Este, el Juan.
Un talle menos de botines para que no le cobren los zapatos.
Es una vergüenza. No. Todavía estoy esperando que me muestren la posición adelantada de Cavani contra Perú en Copa América. Todavía estoy esperando. Todavía estoy esperando. Una vergüenza, una vergüenza eso.
Bueno, pero acá eso no es. Estaba.
Bueno, le regalaron algo especial a Almeida, mire.
¿Qué?
Le regalaron algo especial a Almeida. Mire lo que le regalaron a Matías Almeida, el técnico de San José Arcuay, en el Día de Medios. Le llevaron algo especial para Matías Almeida. Vean esto.
No puedo creer. Oh my God.
¿Está convencido? Sí. Sí.
Yo tengo el mío. Ahí está. El otro changarro me lo hicieron.
El Matías
también,
Almeida, ¿eh? Que
¿sí?
Se mueve.
Sí, sí, yo tengo el mío.
Ah, sí, se lo hicieron a usted.
Cabezón, ¿no? Sí, en otro changarro me lo hicieron a mí. Sí. Bueno.
Deberían vender.
Y me voy con lo último. Lukaku tiene algo muy grande. Demasiado grande, realmente. ¡Ah! Es increíble.
¡Ah! ¿Y cómo sabe?
Se mudó a un apartamento. Y bueno, mire, acá está, mire cómo se, mire.
¿Lo vio?
La verdad que no sé qué va a hacer. No. Mire la cama que se compró Lukaku.
Wow.
Mire la cama que se compró Lukaku, duermen como 15 ahí adentro.
Más grande que mi apartamento.
¿Qué es eso?
3-4,
claro. ¿Con cuántos dormirá o con cuántas dormirá?
No, tremenda buena, ¿no? Cama la de Lukaku, no me diga que no.
¡Oh, qué bárbaro!
Bueno. Almohadas hay como dos o tres, ¿no ves? No, más de una, hay como dos o tres almohadas. Sí. Cuatro almohadas me está diciendo la producción,
sí.
Acá.
Claro, ¿usted la tiene así?
Yo la tengo así de grande, sí.
¿Sí? Ah, no le creo. Si mire, qué bien, chiquito, ¿eh?
Impresionante la cama
si
de Lukaku.
Si chiquito, ¿eh? Y Carolina,
bueno, me voy.
Chiquita. No. ¿Para qué quiere una cama grande, tan grande? Un abrazo, grande. Diego.
No, antes que se vaya, Diego. ¿Qué? No venga aquí a hacer buena letra con Jorge Ramos, Diego Cora. Hay que señalar las mentiras. O sea, no puede venir Federico Viñas a ponerse una camiseta con cuatro estrellas. O sea, ¿a quién quiere engañar? Diego, esas cosas las tenemos que señalar.
No.
Las tenemos que editar como cuatro estrellas.
Cuatro mundiales, señor. Dos copas y dos mundiales.
Por Dios.
Dos copas.
No empecemos con lo mismo. No empecemos con lo mismo.
Paremos con esa mentira, por favor.
En el corazón uruguayo.
No, del
Valle. Un abrazo. Si ve a Polanco, por ahí me lo manda,
no le
por favor.
Al Valle. Abrazo.
Estamos esperando. Chao.
Ahora volvemos, se lo mando a Polanco. Dos minutos para Polanco. Dos minutos nada más para Polanco.
Bien, a ver. Hoy anunciaba temprano Pereira que la UEFA hace cambios a la Champions. Más equipos, más partidos. No más equipos, más partidos.
No. Más partidos, exactamente. Sí, aumentaría 16 partidos más la competencia. Uh-huh. Y tendrían que jugar 4 partidos más los equipos clasificados a los cuartos de final. ¿Cómo sería esta historia? Que ya están prácticamente llegando a un acuerdo la gente de la UEFA con la gente de la ECA, o sea, la gente de los clubes europeos. Y les voy a explicar un poco el sistema. Uh-huh. Hasta ahora son 8 grupos de 4 equipos, o sea, 32 equipos. No cambia en absoluto. Clasifican 2 equipos por ronda, o sea, clasifican 16. ¿Estamos bien?
A los octavos.
Uh-huh. Octavos de final. Esos 16 se jugarían de la misma manera que se juegan ahora. Partidos de ida y vuelta. Quedarían 8. Ahí vienen los cambios. En vez de jugar los 8 como hasta ahora, eliminación directa, habría 2 grupos de 4. Todos contra todos por un grupo, todos contra todos en el otro grupo. Los 2 primeros clasificarían a las semifinales. Es decir, que en esos cuartos de final, un equipo que jugaba 2 partidos, 1 como local, 1 como visitante, ahora en este nuevo sistema tendría que jugar un cuadrangular. Es decir, 3 partidos como local, 3 partidos como visitante. Es decir, 4 partidos más.
No me gusta.
A mí
no
tampoco.
Me gusta porque hay inconsistencia. O sea,
si es ronda de grupos,
hay ronda de grupo.
Después ronda de grupo.
Eliminación directa y después ronda de grupo.
Sí.
En realidad no me gusta, pero bueno,
si a mí
es para hacer más plata, como todo lo que hace
la UEFA. Es para hacer más plata porque estamos hablando de 16 partidos
claro,
más.
Claro, es para hacer más plata. Entonces,
muy bien explicado, Hernán, muy gracias. Bien explicado. Es para hacer más plata, pero también para proteger a los equipos grandes. Porque usted tiene una mala noche. Usted tiene una mala noche en cuartos de final. Chao, siga participando, como le ha pasado a muchos grandes entrenadores y grandes equipos. Ahora tiene un margen de 6 partidos, por lo cual, al final de cuentas, los más grandes se van a terminar imponiendo.
Estoy de acuerdo.
Pero es un poco antifútbol. O sea, para lo que estamos acostumbrados, yo no recuerdo, porque sí ha pasado en donde otros torneos, por ejemplo, preolímpicos, en donde clasifican 2, y entonces después se juega un todos contra todos, pero que se juegue eliminación directa y después un cuadrangular, no lo había escuchado.
¿Ya está aprobado esto? ¿Va a ser
No, estamos cerca de llegar a un acuerdo. El Mundial en el 78, 74 se jugó con este sistema.
¿Ah, sí?
Clasificaban 8 y había 2 cuadrangulares. Todos contra todos. Los 2 ganadores jugamos la final.
Bueno.
¿Pero había antes eliminación directa? Sí.
¿Dónde?
¿En ese mundial?
No.
Porque
no.
En este hay eliminación directa y después.
Exacto, y después, okay. Y después
en octavos hay eliminación directa, no, claro. Y después de la ronda de grupos.
Y después los grupos, claro. Sí.
Muy bien, bueno.
Se busca la
vamos
manera.
Vamos despidiendo de Centroamérica. Lamentablemente se van a perder lo que vamos a hablar del Real Madrid en un ratito. Más lamentablemente la familia de Polanco se lo va a perder a Elmer Polanco con su trastienda no desde El Salvador. Nada. No, ¿cómo que no? Pero los esperamos mañana, ¿eh? No tengan temor de ser felices. Seguimos en Estados Unidos. Señoras y señores, continuamos. A ver, esto como información. Tengo entendido, hoy se dio a conocer por parte de la América la llegada de Sebastián Cáceres, el jugador del Liverpool de Uruguay, ya es jugador de la América. Pero en el caso de Nico Acevedo, todavía no está cerrado ni mucho menos. Yo creí que a lo mejor podíamos hablar con alguien de Liverpool para que nos contara cómo estaba el caso, ¿eh? Pero se está negociando, están abiertas las negociaciones para que Nicolás Acevedo llegue al equipo de el América. Inter de Milán, detrás de Christian Eriksen, dice que está muy cerca. Y esto podría motivar la salida de Matías Vecino porque precisa plata. ¿Qué otra? Algo importante. La Federación de Fútbol de Escocia ha prohibido que los niños menores de 12 años golpeen el balón con la cabeza. Que hay estudios suficientes que indican que es perjudicial. Entonces, yo supongo que será cuando el niño cumpla los 13 y no los 12, que recién allí se le permitirá a los niños golpear el balón con la cabeza. Y estoy de acuerdo con eso.
Sí, con 13 ya podría cabecear.
Correctamente.
Eso es lo que estoy dicen, según el estudio.
Estoy de acuerdo con eso.
Es la primera federación en Europa que toma esta medida.
Claro.
Exacto.
Muy posiblemente sea imitada por otras, pensar.
Por lo menos que lo tomen en esa edad, ¿no? Donde está en crecimiento y en donde o sea, se puede hacer mayor daño. Ahora, el futuro lo que apunta es que no se debería cabecear. O sea, los estudios lo que apuntan es que lo recomendable es no cabecear
a ninguna edad. A ninguna edad. Bueno, a ver, Real Madrid, sobrepoblación de mediocampistas. Tiene un serio problema. Lo de Van de Beek no va a ser para ahora, pero sí va a ser en el verano, lo dan como un hecho que ya está amarrado. Por encima que ayer Rodrigo Fáez nos dijo que el Ajax, hasta que no vea los 55 millones de euros en la cuenta de ellos, no lo dan por cerrado. Pero yo le digo a la gente del Ajax que no se preocupe, que la plata del Real Madrid, Florentino Pérez no tiene ningún tapujo en gastarla. Él la gasta, él no tiene problema. Así que yo creo que va a poner los 55 millones de euros. De dólares o de euros, perdón.
Más que gastarla, la invierte, diría
bueno,
yo.
Bueno, a veces, por ejemplo, hubo plata muy mal gastada, usted sabe, y podemos. No voy a entrar en eso. A esta altura, ¿qué jugadores de salida de ese medio campo? Bueno, James ya sabemos, James es el que va a la cabeza
Bale,
de eso.
Sí. Bale, probablemente.
Sí, que no es un mediocampista, pero juega por derecha, a veces se suma a la zona esa de volantes por el medio. Bell, el problema de Bell que gana muchísima plata, que no le molesta. Bell se parece
no
a José del
sentado,
Valle.
Claro.
Exactamente.
Ajá, sí.
No importa lo que le digan y que no juegue, a él no le importa. A él no le importa. Él no es de los jugadores que lo que quiere jugar y prioriza jugar. Y si no juega en un lado, quiere irse a otro, aunque vaya a ganar menos. No. Gareth Bell. Yo sigo acá.
Al contrario, Bale se borra cada vez que pueda.
Correcto.
Cada vez que puede. O sea,
páganme lo que firmé. Me pagan lo que firmé. Dice, está bien.
Claro.
Si no me ponen, exacto.
Ahora,
no me disgusta la actitud de Bale.
A favor
de.
No. Si, por ejemplo, si yo le dijera a usted, mañana usted no sale acá, pero a usted le sigue llegando el cheque.
Sí, sube con mi casa, sí, tranquilo.
Ya, yo también.
¿Cuántos Bale? No, usted sí.
Lo que no podemos hacer es mentir. Lo que no podemos hacer es mentir, y ese es un mensaje para mis colegas en Madrid. La prensa española no puede mentir. Hoy el titular es: James saldría del Madrid por reducción de nómina. No. Por reducción de nómina. Lo decía Jorge. Están por fichar a Van de Beek. Están por fichar a Reinier, la próxima gran figura del fútbol brasileño. Tienen a Odegaard, a Ceballos, que seguramente van a regresar la próxima temporada. Si algo no hace el Madrid, es reducir la nómina. Al contrario, siempre quiere un superávit. En este momento, el Real Madrid tiene a 36 futbolistas bajo contrato.
Oh, ¿a cuántos tiene prestados? Hey, de esos 36 tendrá que...
Tiene 26 en la plantilla en este momento, por lo cual tiene 10 prestados. Eso es lo que quiere regular la FIFA.
Eso tienen que bajar. Ahora,
perdón, solo Caro para terminar. James, si sale del Real Madrid, no es por una reducción de nómina. Si James sale del Real Madrid, es por malo. Por malo. El tren de la vida muchas veces pasa una sola vez. El tren para James Rodríguez pasó dos veces. O sea, imagínese eso. Usted está en la parada del tren. Viene el tren y usted pierde el primer tren. Nos pasa a todos, ¿no? Todos podemos tener alguna distracción. Pero después el siguiente tren vuelve a pasar y lo perdemos. Ya no es culpa del tren. Es culpa de nosotros. James Rodríguez no se pudo consolidar. James Rodríguez siempre tuvo el apoyo de Florentino Pérez. Fíjese que tener el apoyo de Florentino Pérez en el Real Madrid es tener media batalla ganada. Llegó como un fichaje superestrella después del gran mundial que tuvo con Colombia. 75 millones de euros. Y James Rodríguez, ¿cuál es su legado? La banca. La banca. Los títulos que ganó James Rodríguez con el Real Madrid siempre fue como un futbolista suplente. La temporada donde James Rodríguez fue titular indiscutido, el Real Madrid no ganó absolutamente nada. Llegó Zidane y nada más hizo un solo cambio. Gracias, James, pongo a Casemiro. Y a partir de allí se empezó a confeccionar la leyenda viviente Zinedine Zidane. James Rodríguez lamentablemente desaprovechó las oportunidades que el Real Madrid y el fútbol le presentaron.
No, pero si el chofer del tren es Zinedine Zidane, no hay manera de que pares el tren. O sea, eso depende directamente. O sea, el tren puede pasar 50 veces, pero si Zinedine Zidane no quiere parar el tren frente a James, no se va a poder parar en el tren. Y eso es una realidad que la sabe James desde el momento en el que llegó.
Claro, el tren paró. El tren paró. Federico Valverde se subió.
No, el tren no paró nunca. Zinedine Zidane, es que aparte, tú dices, Casemiro se consolidó, pero es que la posición de Casemiro no es la de James Rodríguez.
Pero hizo ese cambio posicional para darle equilibrio en el medio, que era casualmente el problema que tenía el Real Madrid. Cambió el parado, puso un equipo con más marca en Casemiro y ahí encontró mejor rendimiento.
¿A ustedes les parece que James Rodríguez es mal jugador?
Pero hay que decirlo, que el tren paró, se detuvo, paró, se detuvo y lo esperó.
Exacto.
Subió. Ya hace muchos años que James Rodríguez estamos esperando buen rendimiento. Y no es un partido.
Para mí nunca debió volver al Real Madrid.
Real Madrid, Bayern. Pero en el Bayern tampoco se mataron por tenerlo.
No
pagaban 42 millones y no quisieron comprarlo.
No se mataron
tuvo
por tenerlo.
Problemas
pero...
con los técnicos.
No, con Kovacic.
Bueno, está bien, con Kovacic. Bueno, con un técnico, con uno. Tuvo dos.
Claro.
Creo que tuvo dos en su etapa en el Bayern.
Tuvo dos.
Pero, uno analiza los últimos años de James. ¿Cuándo recordamos un buen campeonato? Aquel primero en el Real Madrid. Que decía José, no ganó.
Y las lesiones que no lo han ayudado tampoco.
No lo han ayudado.
Tal vez porque él no se ha portado lo suficientemente bien. Ahora, hay
14,
algo,
15, hace
ahora,
6 años.
Más allá de James, hay algo que años. Le está ayudando en este momento al Real Madrid para que haya una sobrepoblación en el mediocampo, y es que estaba jugando con un solo punta y pareciera sentirse cómodo así. O sea, estaba jugando con 5 centrocampistas en el último torneo y solamente a Jovic. Puede decir Zinedine Zidane, mi proyecto a partir de ahora es... 5 jugadores, o sea, 5 volantes y un delantero, porque sabe que no tiene un delantero.
Bueno, pero eso le daría más posibilidades a James, ¿no?
Pero con el equipo completo
no lo
hace.
¿Cómo?
Con el equipo completo no lo hace, porque ahí tenemos Hazard y Benzema. Uh-huh. Que no, o sea, esto
pero
fue...
Hazard va a jugar.
Claro, pero ¿cómo? Metes a Benzema, pero Hazard no juega como punta.
Benzema va a ser el 9, por cierto. Benzema hoy entrenó y seguramente va a estar en la convocatoria para enfrentar a Sevilla, Benzema.
Sí,
Jovic. Pero, y otra cosa, ¿Mendy le empieza a ganar el mandado a Marcelo?
Ah, Marcelo, exactamente. ¿Sí? En Marcelo partidos... llegó sin fútbol a esta Supercopa. Y uno pensaba que contra el Valencia quizás jugara. Sí. Y entre unos minutos. Uh-huh. Sí. O sea, que era posibilidad, con poco espacio entre partido y partido, que jugara el primero. Y no jugó. O sea, no fue titular en ninguno de los dos.
Exactamente.
Jugó solo contra Valencia.
Cuidado con Marcelo.
En partidos donde el Real Madrid sea más exigido defensivamente, Zidane va a poner a Mendy. Porque Zidane es un técnico más defensivo que ofensivo. Sí, Zidane es un técnico muy equilibrado, muy inteligente. Él sabe, tengo que cuidarme atrás porque tengo fenómenos arriba. Zidane no inventa, Zidane no inventó el agua tibia, es un tipo que sabe dónde está, porque, que tiene los pies en el piso.
Porque Xavi Ramos no puede cubrirle tanto las espaldas a Marcelo.
Claro.
Y Ramos tiene que jugar.
Y
por eso,
y por eso también pone a Federico Valverde con Casemiro.
Sí, claro.
Porque los dos en la mitad de la cancha ocupan espacio, los recorridos de los defensas no son tan largos.
La jugada del otro día de Valverde en la infracción a Morata es una clara muestra del sacrificio defensivo de Valverde.
Correcto.
Otros se quedan mirando cómo corren y le mira el número. No, Valverde corrió cuántos metros para cometer esa infracción.
Claro. Bueno, se viene Polanco, me dicen que tenemos a Polanco ya, ¿eh?
¿Para qué?
¿Cómo para qué? Trae un montón de material, un montón. A mí me da mucha pena que la abuelita Polanco se lo pierda. Hasta ahora ya no estamos en
el centro. Que la llame por teléfono, que le mande una foto, bueno, le mande algo por
vamos
WhatsApp,
a la pausa. El volver la trastienda con Elmer Polanco, ¿eh? Volvemos. Bien, a ver, ya tenemos a Polanco. Un par de cosas, ¿eh?
Está escuchando esa así, punto.
Estaba escuchando un programa interesante, pero bueno, pues más importante que ese.
Se puede creer. Se escucha usted mismo.
Se escucha
narcisismo total.
Sí, sí.
Después que porque los argentinos, que
lo que
son
pasa,
yo.
Lo que pasa es que a ver si subí en el programa de hoy, que ya lo grabé y no está todavía en el podcast. Pero bueno. Ya va a estar en instantes.
Esta noche ni en esta pantalla juegan... Pachuca, Juárez.
No, Juárez contra Pumas.
Perdón, Juárez Pumas.
Sí.
Con lo más importante, no importa quiénes juegan, es que lo va a relatar Dionisio Estrada, lo va a comentar Antonio Valle. Eso es lo más importante. Esta noche, la segunda jornada del torneo Clausura comienza en esta pantalla, ¿eh? Juárez, Ciudad Juárez, Bravos, frente a Pumas. Señoras y señores, hablando de Bravos, un bravo. Como siempre, cumpliendo aquí al pie del cañón y con noticias que revolucionan, el señor Elmer Polanco. ¿Por dónde anda, Elmer? ¿Cuándo nos va a visitar en el estudio?
Mucho movimiento, mucha gente. La noche de South Beach.
Mire.
Ya llegamos,
Apareció en la oscuridad.
Hola, buenas noches a todos.
Buenas noches.
¿Qué pasa, Jorge?
¿Cómo anda?
Bajó la temperatura hoy, Jorge. Estamos 73 grados. Hace mucho viento a esta hora, así que...
Bueno, eso le cae bien a un hincha del
para
FAS,
no pasarlo mal.
Frío, ¿no?
No, en absoluto. Es más, hoy que... Mire que el próximo lunes tenemos 48 grados de temperatura. Le pido una bufanda esa que le manda a la Major League Soccer para abrigar el pechito, ¿eh? Se la recomiendo desde ya. Se la encargo desde ya, mejor dicho.
Bueno, ¿qué nos trae?
Una de esas vamos a necesitar, amigo Ramos.
¿Qué nos trae?
A ver, a propósito de Major League Soccer. Usted le encanta la Major League Soccer y todo lo demás. A ver.
Es la liga.
¿Está José del Valle en la mesa, pregunto?
Lamentablemente sí. Digo, no, perdón, quito lo de lamentablemente.
Ah, bueno.
Sí está.
Mucha gente
señor
comparte
del Valle,
su punto de vista, Jorge, tranquilo.
Primera impresión del señor José del Valle de la imagen que mi amigo Brian García le va a mostrar a todo el país, a toda la nación. Un mensaje de Major League Soccer recordando a uno de sus íconos y leyendas.
Qué bien.
El señor Freddy Adu.
En el 2020,
qué bárbaro,
en el 2004,
este es
la
una,
leyenda
este
de,
es una venta de humo.
Nacía. Día como hoy,
Más o menos.
Está trayendo imágenes.
O sea,
está bien. No solamente. Esto de
señora de la sala.
Que el señor del Valle.
Señora de la sala, la quiero mucho. La quiero mucho. Porque usted está tirando
la historia solo
contra,
se acuerda de los ganadores. Ve, la historia también hace referencia a aquellos que lo intentaron. Uno de ellos, Freddy Adu.
La leyenda no tiene nada.
Muy bien.
Un petardo.
Muy bien.
Voy
rápido, señor Ramos. Voy rápido con lo que tengo porque me dice Brian que tengo poco tiempo. Cavani no viene al Atlético de Madrid. Cavani no llega al Atlético de Madrid. La llegada de un futbolista va a depender de la salida de Lemar, que no tiene chances en el equipo, como lo ha dicho Diego Pablo Simeone. Por lo tanto, Jorge, Cavani no llega al cuadro colchonero. Una, dos, mañana Rayados, no sé quién le va a Rayados, Memo González creo que arriba hincha por Rayados, no sé quién.
Memo González,
el tema es que
tiburón.
Rayados mañana va a anunciar un nuevo refuerzo. ¿Cómo?
Sí. ¿Quién es?
Rayados va a anunciar un nuevo refuerzo. Matías Kraneviter, hoy desde Rusia, el vicepresidente ha dado algunas palabras de que ya hay un acuerdo. El presidente del Zenit ha contado que hay un acuerdo con Rayados y que mañana se va a hacer oficial la transferencia.
Pero había estado acá, yo lo escuché a usted decir que había venido acá a Miami a hablar con la gente del Inter Miami.
Sí. Exacto. Tengo una noticia del Inter Miami también. Una más, amigo Ramos. Los italianos quieren llevarse a una estrella de River. ¿Cómo verían las señoras de las alas a... ¿Cómo se llama Quintero? Juan Fernando Quintero. ¿Cómo vería la señora de la sala a Quintero en la Serie A?
Oh, muy bien, cobrando tiros libres.
¿Bien?
Sí.
Muy bien.
Está bien.
Pero el problema aquí es que... El problema es que Muñeco Gallardo ha dicho, como Hernán Pereira repite, no se va, porque lo tiene fundamentalmente como uno de los jugadores claves en el equipo. Uno y dos. Y los del Genoa quieren ofrecer, Hernán, a ver, por Roger ofrecieron 350 mil. A River están ofreciendo 600 mil dólares por llevarse, euros por llevarse al futbolista.
No. Un chiste. Un préstamo,
la verdad.
Por eso, exacto.
El hambre que tienen ustedes, a ver si pagan un poco lo que deben.
Vamos al día.
A ver, y esta es de la Major League Soccer, amigo Ramos. Amigo Ramos, paremos la especulación ya con los que vienen a Miami. Se llama Nico Figal. Saludos, chicas. Welcome. Enjoy the day. Thank you. We're fine. Gracias. La pasamos bien con ellas, Jorge.
Ah, qué bueno, qué
Jorge,
bueno.
Jorge, no, el tema es que se llama...
Los peores en la esquina, tranquilo.
Se llama Nico Figal. Jugador de Independiente. Es nuevo defensa del Inter de Miami. David Beckham. Y la gente de Miami han fichado al central de Independiente y viene a los Estados Unidos y seguramente usted lo va a tener a lo mejor en su programa un día de estos, señor Ramos.
Ah, esperemos, sí, también como a Diego
Nico
Alonso.
Figal.
¿No? Bueno, vamos a hablar con la gente del Inter a ver cuándo lo podemos tener.
Perfecto, señor Ramos, me voy. La mesa
no
me espera, amigo
tiempo.
Ramos.
Le di mucho
un fuerte
tiempo
abrazo. Tengo
a Diego
un apetito.
Cora le tengo que quitar a usted.
Tengo un apetito de aquellos, ¿eh? Gracias, Jorge.
Lo veo al rato. Come, más que Lima Nueva, Nos vamos a la pausa. Ahí se va a comer. La pausa, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Señores, hoy enfrentó a las cámaras, los micrófonos, el nuevo técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, el señor Jordi Cruyff. Aquí está parte de lo que dijo.
Está clarísimo. Son reglamentaciones, aparte cuando si viene un jugador de una liga extranjera y tenemos la mala suerte de que juega el domingo, pues obviamente menos tiempo. Pero el fútbol es así, selecciones son así, en los clubes de fútbol pues tienes una pretemporada, tienes mucho tiempo para practicar. Ahora pues la cuestión será adaptación rápida, mensajes, un plan simple, fácil de entender y trabajar muy específicamente. Obviamente también mi trabajo y de mi cuerpo técnico también será la de comunicarnos con jugadores y con mucho imágenes, con vídeos, para que entiendan cuanto antes qué es lo que queremos del jugador en el campo y qué decisiones queremos que tomen a nivel táctico. Pero bueno, estoy acostumbrado a trabajar en países diferentes y adaptarme rápido, porque el fútbol no duerme nunca, ¿no? Al final o estás o no estás. Bueno, por lo primero que me ha sorprendido mucho es la capacidad atlética que existe. Hay jugadores que tienen un potencial físico, atlético, dinámico, yo diría que incluso por encima de muchos países en la que he jugado o en la que he entrenado o en la que he estado. Creo que es una ventaja importante si conseguimos usar esa fuerza a nivel de que nos pueda ayudar con resultados. Creo que va a ser importante.
Partiendo de eso, profesor, usted va a convocar a todos los jugadores que estén en mejor momento, porque hubo un capítulo lamentable al término de la última edición de Copa América y hubo un grupo de jugadores cuyos nombres no fueron revelados, pero que quedaron restringidos de momento. ¿Usted tiene la libertad para elegir a los jugadores que estén en mejor nivel? Bienvenido.
Gracias. Por ahora, las conversaciones que hemos tenido, hay libertad de elección. pero obviamente esto también se habla con la federación, ¿no? Repito un poco lo de que he dicho hace unos minutos. Una cosa es llegar y pensar que lo sabe todo, y esto no funciona así. Un entrenador llega y tiene que también adaptarse, entender las situaciones y a raíz de ahí tomar la mejor decisión.
Bueno, a ver, si iban a traer un técnico con el poco recorrido a nivel dirección técnica como Jordi Cruyff, tenían que haberle dado más tiempo y no haber recién ahora nominado al mismo. Eso por un lado. Y después ya lo dijimos hace un par de días, el riesgo que se toman en traer a alguien que tiene un total desconocimiento de cómo se juega un proceso eliminatorio en Sudamérica, el más difícil del mundo.
No, y además, perdón, Hernán, me parece que Ecuador es de las selecciones de Sudamérica que depende mucho del torneo local. Y si tampoco se conocen a los jugadores del torneo local, más claro, difícil todavía. Para mí, en ese tipo de selecciones, o se escoge uno que haya sido ganador en el torneo local u otro que haya tenido experiencia. Lo dijo el Bolillo cuando se fue de Ecuador. Dijo, esto no lo arregla nadie. No hay compromiso de los jugadores, no hay compromiso de la federación. Tienen un estadio que se está cayendo.
¿Cómo puede decir? Exacto. Es eso de entrenar mandando videos y diciendo, quiero eso táctico de uno, quiero esto táctico del otro, porque va a debutar contra Argentina en las eliminatorias.
Exacto. Y después Uruguay.
Y después Uruguay, fecha, con 3 días de entrenamiento. O sea, no.
Sí,
no.
Sí, sí, sí. Es muy, muy complicado.
Ahora, aquí los culpables son los federativos.
Ah, claro. Claro, 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 claro.
¿Sigue pensando que es la eliminatoria más difícil del planeta?
No tenga duda. Sí,
hay 7 no equipos duda. Y hay 4 cupos y medio.
No. Hay 10 equipos, o 9 por lo menos, con posibilidad de llegar al Mundial. Hay 4
Ecuador, y medio. Ecuador le podrá ir mal, pero no va a perder 10-0 como en Europa.
Pero no va a ir a Qatar.
Ya, no tengan temor de ser felices.